cartucho de porquería, ¿por qué no me gustará Crepúsculo como a todas las minas normales? O no sé, los ponis.
Checkpoint.
¡Yay!
Checkpoint. Con filosofía gamer.
Linda mariposa.
¿Qué fue eso?
Fue no, no,
no. Son montañeses.
No, no, montañeses.
Entonces yo te pido eso. Oye, huerco.
Ah, ok, ahora entendí. Para todos los que están escuchando, esa magistral música que sonó fue del Rayman Origins. Si no lo tienen, no lo jugaron, vayan a buscarlo ya.
Sí, juegazo. Necesito jugar
después del programa, vayan. Sí.
No, igual, igual digo, la coincidencia de esta música que muy bien Ernesto trajo para el lado
sí, así, sí, sí.
Montañés y demás, con justo la intro de Bunny que termina con lo de los ponis, boludo. Que...
la estamos limando mucho.
Eso, todavía, no, pero todavía Bunny... falta la tercera versión de las intros.
Oye, ma.
Ese meme va a estar saladísimo.
Oye, ma. Sí, traten de no. Los que tengan hijos. Guárdenlos para la próxima. Porque habrán notado que es progresivo el asunto.
Y yo quería decir algo.
Saludá primero.
Sí, exactamente.
Ah, dale.
Por eso quería decir: buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Checkpoint. Este programa maravilloso que hacemos con amor, con filosofía gamer, con camaradería, con amistad y con muchas cosas más.
Pasión.
Sí, por supuesto. Eso, así, top, 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 top. Arriba. Bueno, para arrancar quería hacer un. ¿Qué haces, Ernesto?
No. No hizo nada.
Él me pidió de ver algo en la tablet y se lo mostré.
Ah, bueno, no.
No estoy jugando como
no, no,
está
no,
la interna.
No, por las dudas.
Está produciendo.
No soy
siempre.
Yo cuando me enojo.
Che,
no. Lo que pasa es que quiero contarle a la gente.
Están en los geniales.
Sí, quiero decirle a la gente que este señor que está a mi izquierda, que es nuestro producer, sí, así que de paso lo estoy presentando, que tiene una tablet.
Y que está... tiene una tablet. ¿Qué marca sí. es tu tablet, che?
Samsung.
Y emulás un iPad.
Tengo un programita que emula iPad.
No. No hay palabras para eso.
Para las aplicaciones fronteras. Que salen solo para iOS.
Dios mío, pero está jugando el señor Ernesto un juego que se llama Flow Free.
A nadie le importa, ¿sí? Boludo.
No, sí.
Y no lo largue hace una hora.
Y no lo largue. Y ya pensé que estaba boludeando mal, pero eso lo quería rotar. Bueno, con ustedes el señor Ernesto Fidel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, al lado del señor Ernesto hacia la izquierda, ya en esta posición que está bastante habitual últimamente, la persona que tiene su propio micrófono, su propio notebook, Netbook. Y que además ya no viene más solo, viene con otras personas. Si su amigo.
Dejen de
traer. Sí, es como una patota, ¿no?
Yo primero voy a saludar al señor Sebastián Gutuli. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Diegote. Checkpointers de acá y de allá.
Esa.
Sí, antes de seguir, creo, sí. Ya el chat arrancó full. Un comentario de nuestro amigo Chivo Redondo que ahora está en Facebook.
¡Qué no, grande, no, Chivo! No.
Sí, está en Facebook.
Te fijo, pero en contra de su voluntad, pero la metieron en Facebook.
Como a mí.
Y pone, buena gente, conecté la PC en el medio de un cuarto en obra, porque se acaba de mudar, para escucharlo. Más vale que me cague de risa porque de frío ya me estoy cagando.
Qué grande, Chivo.
Esa es un fan,
Chivo.
¿Eh?
Genio. Aparte, Chivo, si no me equivoco, es la primera vez que nos escucha en vivo. De las
no, en vivo. No, nos llamó incluso, ganó...
Sí, es verdad. Pero no es habitual de en vivo.
No, porque aparte estuvo sin internet. Se mudó ahora hace poquito.
Ah,
y tiene
bueno.
La Play en una caja, la tele en una caja. Se quiere matar, pobre. Igual.
Qué grande. Le hicimos cambiar sus creencias a Chivo.
Genio.
No, ese fue nuestro amigo Seba, porque le armó un Facebook y le quedó de premo.
Ahora, para la próxima vez, no les voy a decir, muchachos, no hagan largo el programa porque tengo una sección larga.
Claro.
Porque evidentemente no funciona, así que...
Oye, ¿cómo que no? Si la intro está recortita.
Che, Seba, ¿y hoy viniste con el señor Cañales?
Por supuesto, boludo. A este no lo dejo solo ni en pedo.
Chato, bueno, hermano. Pero y... yo medio taco salió igual, ¿eh? Están mezclando las personalidades. Chato,
hermano, lo digo bajito, boludo.
Bueno, la persona que comanda esta nave y tiene un sonido maravilloso que va... a poner ahora, si está atento, sí. El señor Diego de Carlo. Buenas noches, Dieguito.
Buenas noches a todo el mundo y...
¡Enderecemos la nave y partimos, nena!
¿Cómo me robo una sonrisa?
Sí, tal cual. Bueno, al lado del señor Dieguito está la femenina del programa, la señorita Vanina Carena. Buenas noches, Vani.
Buenas noches.
Como habrán visto por la intro de hoy, uno dice la femenina del programa, pero no es que trae cositas rosas, no.
No.
Es una señora gamer.
No habla de ponis ni.
No. Te putea. Aparte, tira el control para mí.
Aparte, dijo una cosa en su intro grabada que me llamó la atención. Dice, ¿por qué no seré como esas otras chicas normales o algo así, no?
No tendría problemas con los cartuchos.
Pero bueno, eso es ambiguo, ¿eh? Es ambiguo. Hemos hablado acá sobre normal, no normal, chica gamer, ¿no? Ahí, ¿eh?
No te pongas en
polémica, mente polémica.
Contanos tus problemas con los cartuchos.
Sí, ¿no viste ahí en la intro que se me traban, se tildan?
Les entra mugre y tengo que soplarlo.
Claro, acá bueno. Falduti dice que es de Umbrella, Vanina.
Ah, por la fuerza.
Bueno, y finalmente el señor gurú del programa, que hoy nos trae una sección, vuelve con su sección El Juego Que No Jugaste, que va a estar para el final del programa, así que presten atención y espérenla.
Jugosa, ¿eh?
Porque según dice, dijo que no sé, acá chamulló, que trajo no sé cuántas páginas. Que,
yo lo extrañaba, ¿eh?
Que mi sección... Jugoso como bife de chorizo de rodicio.
¿De rodicio?
Sí, de paso ponemos chivos de rodicio.
No fue nunca.
O sea, me encanta cuando somos chivos tipo salvados. Si nos pagaran guita por eso.
Rodicio, cool cars, o sea. Toda la teca.
Yo te junto... estos chivos encima.
Igual tenemos los mejores sponsors. No, sí, podemos, decir, no podemos quejar.
Igual yo tendría que decir que si Sony me tendría que dar plata por la cantidad de gente que le hice comprar una PlayStation 2 y una PlayStation 3, bueno. Empiezo a mover acciones con Cthulhu.
Si a mí me tuviesen que pagar por los juegos que yo recomiendo, ya está. Soy Bill Gates, boludo.
Y son todas empresas que fundieron.
Y bueno.
La mayoría sí.
No tengo que darte.
Y pero gente, ahora juntan limosna en la plaza, boludo, y hacen otro juego.
Bueno, tenemos un recordatorio recontra.
No me terminaste de presentar.
¿Cómo que no? Dijo el señor Guillermo Valdivia.
Sí, pero yo no dije nada.
Bueno, a ver, el señor Guillermo...
Es una tormenta de facha.
El señor Guillermo Valdivia, que tiene ganas de decir algo. A ver, Guillermo, decíale.
Hola, chicos.
Bueno, tengo un recordatorio muy importante para hacer, que tenemos el concurso del mes de nuestro sponsor Case No Gumi, que es una recontra masa y que...
Está recopante y es rigroso.
Mató mil.
Y aparte...
Y es un golazo de media cancha.
Nos escribieron en el Facebook de Japón, loco, dale.
¿Qué era?
Bueno, y la consigna de septiembre para responder y que tenés que mandar un mail a concurso@checkpointweb.com.ar es ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Checkpoint? ¿Qué, tenemos algún mail, Ernest, hasta ahora del concurso?
Hay unos cuantos.
Ok, sí. Listo.
No, bueno, no pero... son miles de mails, pero tampoco son dos.
En dos semanas sorteamos. Sí, creo que queda hoy y el lunes que viene.
Así que pónganse las pilas, no importa si ya escribieron. Es más, hay un montón de gente que escribió para el concurso pasado, que por supuesto no ganó. Les pedimos que escriban de nuevo, o sea, que busquen esa
oportunidad. ¿Cómo que por supuesto no ganó? O sea, normal no ganó.
Porque si no la hubiéramos mencionado.
Que por supuesto no ganó.
Porque mira, que no gane nadie. Choto que no gane, claro.
No, para, ¿quién ganó el mes pasado? Que no me acuerdo.
Vero,
ahí está.
Vero García, bueno. Díaz.
Pero escribió un montón de gente, así que queremos que escriban de nuevo. Escriban más. De mail. Llenen la casilla con el tema del concurso, responden la pregunta. Por supuesto, si ingresas a www.checkpointweb.com.ar, están los accesos a nuestra web de Facebook, al Twitter. Está el menú del concurso de Case para que tengas todos los detalles por si te olvidas o no te acordás o no sabes cómo era la descripción o no entendiste lo que dije. Y bueno,
ya tenemos más mail que Lionel Campoy en su primer sorteo.
Vamos, qué grande.
¿Cuánto nada más? Déjalo descansar un poquito, Lionel.
No, lo extraño, yo lo extraño.
Dejalo dormir un ratito, boludo.
¿Cómo le debe doler? Le debe doler la oreja, boludo, pobre chabón.
Se está sin codo ya.
Sí. Qué lindo lo del
por un programa no lo mencionó.
Bueno, vale. Y sí tenemos ahora que del concurso pasado, del mes pasado de agosto, hubo un mail que queríamos mencionar de alguna de las personas que escribieron y por eso le vamos a pedir a Vani que lo lea y que nos cuente cómo es.
Ah, sí.
Que aclaro, no es de F1, es un mail que llegó para el concurso, pero nos interesaba mencionarlo por una particularidad que tiene.
Bueno, lo leo. Es de Julián Muñoz Velázquez y dice... Con el que me siento más identificado es con el gurú.
Listo, ahí terminó el mail. Buenísimo, bárbaro, genial.
Excepto por el tema de la facha. Soy una mezcla de Ginóbili con Bin Laden.
Che, pero pará, el gurú, Guille, es como Batman, somos todos.
Ah, bueno.
Ah, bien.
Bueno, me siento identificado.
¿No
era
el de Vendetta ese también?
Sí, más sí, bien.
Che, dejémoslo de joder, dejémosle leer a la chica, por favor.
No me dejas leer, me voy a enojar.
No te enojes, Daniel.
Me siento identificado por sus conocimientos en materia de videojuegos, historia, cosas raras que poca gente conoce y mucho gusto por lo retro.
Obvio.
Ya se ganaron un checkpointero desde hace 3 meses.
¡Vamos!
Saludos, gente. Escucho siempre su radio cuando estoy programando algún videojuego. Ahora mismo estoy escuchando el level 19 mientras con mi grupo programamos el juego con el que vamos a participar en el concurso Square Enix Latinoamérica.
¡Qué lindo! ¡Qué bueno, interesante!
Es justamente uno de los, más allá de la buena onda de Julián, que ahora no me acuerdo, no tengo el nick acá. Mira, no lo tengo anotado. Pero ya estuvo también participando un poquito en la web, porque tiene un... hay un nick que es algo así como... como
te lo busco.
Como Mundor o algo así, pero no es Mundor.
Mundor.
Pero no es Mundor.
Hay que saber cómo es el nick
post. Bueno, pero es un nick así medio.
Es un malo de He-Man.
Es un
Mundor.
Y es un planeta gigante.
Es un
con
nick
patas.
Es un nick power. Es un nick power, Es un nick muy power que me gusta mucho. Bueno, lo interesante de lo que nos mandó también Julián, aparte de participar en el concurso del mes pasado, que le decimos Julián, participar del concurso de este mes de nuevo, sí, porque tenés chances, claro que sí. Es que existe un concurso de Square Enix. Lamentablemente la inscripción ya cerró, pero está bueno mencionarlo. No, ¿por qué lo quiero mencionar? Primero, porque el grupo de este chico está participando, así que le quiero mandar toda la buena onda.
Para ver cómo
le va. La inscripción terminó, o sea, se pueden entregar los productos hasta el 31 de agosto. Pero los finalistas de este concurso, después de la selección que va a hacer Square Enix, van a ser el 31 de octubre.
Sí.
Y finalmente el 30 de noviembre en el sitio latam.square-enix.com/home van a estar los resultados. Así que bueno.
¿Cómo es el tema?
El tema del concurso, que lo que está muy interesante es, pidieron desarrollo para plataformas móviles. Joder. Esto era para Android, para iOS, tanto de iPhone o de iTouch, como de... tablet. Tenían un par de requerimientos que era a partir de cierto firmware, sí, y demás. Pero lo interesante de esto es que Square Enix organizó por primera vez estos concursos en Japón. Y
sí, lo digo,
por supuesto. Dieron muy buen resultado.
Imagínate. Square Enix te dice, vení, hacemos un jueguito.
¿Va bien? No, bueno, y digamos, se hizo conocida mucha gente a partir de ahí, incluso. De estos concursos salieron desarrolladores que después terminaron trabajando en la industria y participando en grandes juegos. O sea, está bueno, digamos, lo que quiero remarcar, está muy bueno que una empresa del tamaño de Square Enix se caliente por un concurso para Latinoamérica.
Sí, la verdad que sí. Yo lo que les pido a la gente que gane, encarecidamente, desde mi corazón gamer, por favor, busquen la forma de hacer un Final Fantasy bueno de nuevo. Les pido, por favor. Gracias.
De colaborar en un Final Fantasy, porque digamos, esto... como que de hacer un jueguito para móviles a hacerte un Final Fantasy, hay
todo se puede.
Hay un trecho.
Acá Franz dice, codeando por un sueño. Claro, es una especie de eso.
Me encantó. ¿Cómo bueno, es
perdón, esto? El sí. Nick era Monfus Arbolio.
¿Ves? Monfus Arbolio.
Bueno, de Mundor, más o menos.
Bueno, más o menos. Así que si lo ven.
Ahora ahí, es un personaje de Lord of the Rings.
Si lo ven a Monfus comentando por ahí en la web de Checkpoint y demás, es. Esta persona con su grupo de gente está participando en el concurso, así que
grosos.
Toda la buena onda y gracias por escribir. Y por supuesto, escriban de nuevo para el nuevo concurso.
Y para mandar lo que quieran.
Por supuesto. ¿Alguna notita de color o algo antes de hacer una tandita y ir a la primera sección?
No. Yo no. ¿Usted?
Además, yo me gustaría.
Mantendí el micrófono, parece.
Sí, me encanta cómo están organizados, la verdad.
Es espontáneo. O al menos era así.
Muy bien. Está bien.
No, lo estoy dejando madurar.
No, amerita.
Me gustaría tirarle flores a Leonor Benedetto.
Gracias.
De nada. Porque estoy jugando al Darksiders.
¿Por qué Leonor Benedetto?
Porque Rosa de lejos. Estoy jugando al Darksiders.
Bueno, ahora sí.
Y sí. Porque estás jugando Darksiders.
Darksiders, el 1.
Wow.
Y la verdad que está bueno, Diego. Tenías razón.
¿Sabes qué? Gracias, Ernesto, por esto. Porque a medida que la gente lo va jugando, se va cayendo todo un año de gastada que me comí.
No, te voy a seguir gastando. Te voy a seguir gastando porque es clásico ya. Hablando del juego del año y vos mechando el Darksiders.
Y pero ahora que lo estaban jugando, decís,
ni pedo. Estamos hablando de cuando estábamos hablando. Si era el Red Dead Redemption o el Mass Effect 2 y vos metés el Darksiders.
No.
A ese nivel se va el carajo. Pero está bueno.
¿Yo puedo contar lo que me dijiste hoy por chat?
No sé qué te dije por chat, pero bueno.
Guarda, filtro, por favor.
Sí, filtro. Seguramente el Darksiders 2 sea mi juego del año.
Así a secas lo dijo. Pero manejás a muerte, así que puedes.
Están hablando mucho del Darksiders 2, no lo empecé, pero. Te tengo mucha fe.
No, no, yo puede ser de los próximos que también voy a estar como el señor Ernesto jugando a Darksiders.
Sí, muy, muy recomendable.
Así que...
Lo que sí es inevitable que te venga a la cabeza cuando vos ves. El Darksiders es famoso por mezclar mucho elemento de juegos clásicos. Uh-huh. Y entre comillas robar un poquito. El último gran choreo es increíble. Eso ténganlo en mente.
Okay, el del Portal.
El del Portal.
Sí, ténganlo en mente porque está terrible. Armado con una escopeta.
Bueno, Dieguito, nos vamos a una tandita y venimos con una especie de nota especial sobre Wii U.
¿La spoileaste? ¿La spoileaste?
No, ¿cómo la spoileé? Estoy diciendo lo que viene.
¿Qué viene?
La nota de Wii U.
¿De Wii qué?
De Wii U.
Vamos con dos y uno cortitos.
Dos y uno, pándame.
Estás escuchando Checkpoint, tu hierba verde en el Raccoon City de la vida. Miss Pacman. Remeras, agendas, llaveros y mucho más. Todo tipo de artículos para gamers como vos. Lo que siempre quisiste pero nunca encontraste en otro lugar. facebook.com/pacman. .am.misspacman.
Es un quilombo, es un trabalengua.
Encontranos en facebook.com/pacman.and.misspacman. ¿Siempre quisiste artículos de Japón y no sabías cómo conseguirlos? Kasenogumi es el lugar que estabas buscando. Artbooks, videojuegos, CDs de música,
revistas,
mangas, trading cards, figuras y un montón de rarezas del género. Somos el único store que trabaja solamente con productos 100% originales importados directamente de Japón. Kasenogumi. Ni anime, ni music, ni game store. Es un Japan store. Búscanos en www.facebook.com/kase.no.gumi. ¿Cómo me gusta el tema de Cowboy Bebop?
Sí, demasiado.
Es un golazo ese
yo tema. Yo vi la serie por el tema.
Sí, sí, sí. Yo tengo pendiente porque vi un montón, pero nunca la terminé. Entonces,
si a mí me gusta más el ending.
¿Cuánto capítulo son?
¿26? Sí, sí, no, la veo en un pedo. Si
sí, boludo, es una tarde, ya está.
Pasa que me dio bronca que la empecé como 35 veces, entonces las 35
y
veces...
Y te lima un poquito.
El primer capítulo me lo sé de memoria, boludo. Sí,
sí. Ahora no salió en DVD el pack de colección que está. Uf. Va bien como loco el otro día cuando lo
vi. Más lindo que nunca.
Che, Seba, ¿qué nos trajiste acerca de la Wii U? A ver, ¿por qué tenemos una nota hoy de la Wii U? ¿Por qué?
Porque hace unos poquitos días, el 13...
Hace unos poquitos.
Escúpelo.
Unos poquitos días, el 13 de septiembre, se presentó... fue una conferencia especial de Nintendo para presentar un poco lo que va a ser el lanzamiento de la Wii U.
¿Que tiene fecha?
Que tiene fecha para... Dependiendo el territorio donde se...
Por supuesto. ¿El primer territorio? Japón, como siempre.
No.
¡Opa! ¡Opa!
Primer territorio muy, muy... Muy astutos estos muchachos de Nintendo. El 18 de noviembre en Norteamérica.
¿Primero en Norteamérica?
Exactamente.
Comentame, ¿por qué? ¿Te parece una movida astuta esa?
Y es el mercado más importante del mundo. Incluso...
Pará. ¿Cómo más importante del mundo?
Y sí.
¿Japón no?
Japón también.
O pero sea, los japoneses compran un par de jueguitos, me parece.
Sí, pero no llega... para mí no llega al nivel... O sea, no pueden llegar nunca a la cantidad de ventas de... De Norteamérica.
Mirá, por sí. Consumismo.
Claro, por
consumismo. Sí, aparte la Wii U me parece que está más enfocada al público norteamericano ahora, si se quiere. No es tan distinta a lo que ofrece. No sé.
Ojo que ahora es como que cambiaron un poco el target, ya no va a ser tan casual.
Más global.
Antes de que digas nada, yo voy a echar el comentario. Para Wii U es la gran oportunidad que saquen un Pokémon para la gente. Un Pokémon, digamos, de consola, de una vez. Puta por todas y que dejen de sacar esos juegos pedorros de consola de Pokémon y hagan algo al estilo del Game Boy como la gente. He dicho.
Ok.
Bueno, o sea que lo estás esperando ya.
No sé si voy a comprar
lo
la Wii U.
Soñando.
Pero... Eso sí lo vengo soñando, la verdad que.
No sé si vas a comprar la Wii U, pero si sale ese juego, por ahí la compras.
Eso y con. Sí, sí.
Y un par de cosas más.
Y un par de cositas más,
sí. Si un día te encontrás $300 en el bolsillo, te la compras.
El día que yo me encuentre $300 en el bolsillo, empiezo a
pensar. ¿Te lo guardás?
Nah,
lo difícil que son de conseguir.
Lo vendes a 6 pesos. No, pero sí, o sea, está claro que las consolas, a todos nos gusta tener todas las consolas si pudiéramos.
Obvio.
Claro.
Bueno, Seba.
Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora? En Norteamérica van a salir dos bundles. Uno de 350 y uno de 300.
$350
y $350 es el premium.
Perdón, sí, perdón que yo te corté. Sí. 18 de noviembre, ahora.
Sí, sí, sí.
O sea, ya,
ahora,
nada.
Sí, ahora, ya.
¿Dónde? ¿Y en el resto del mundo?
Y en el resto del mundo, en Europa, el 30 de noviembre.
Ok, un par de días. Nada.
El 30 de noviembre.
Dos semanas más.
Y en Japón,
¿y en planeta Japón?
El 8 de diciembre, si no me equivoco. Ya te
qué
digo,
loco, ¿eh? Que Japón sea el último mercado.
Sí, el 8 de diciembre.
Es muy loco, la verdad que está muy loco.
Muy loco. Bueno, aunque, te cuento igual lo que sí tiene es que es muy poca diferencia.
Sí.
No como a veces, por ejemplo, cuando salió la Play, ponele, salió en noviembre.
Había 4 o 5 meses.
4 o 5 meses de diferencia.
La Play 3.
La Play 3 salió en noviembre.
Y la 2 también. Y la 1 también.
La 1 siempre.
Bueno, no, por eso, pero es digamos, es de antes siempre así. La Dreamcast también, me acuerdo que tardó
por eso. Lo que pasa es que aprovechan el periodo de. O sea, ellos tienen una fiesta importante. No me acuerdo en qué fecha es, pero es más cerca de
¿los Ponja?
De, sí, es más cerca de mitad de año. Entonces aprovechan, es como el Black Friday de los Yankees. Claro. O como las Holidays. Entonces aprovechan para vender todo.
Está muy bien.
Obvio. Entonces, bueno, tratan de exponenciar las ventas ahí. Bueno, ¿qué trae el Deluxe Set? ¿Cómo se llamó? Primero que nada, tiene una memoria base, o sea, en donde puedes guardar tus datos, videos o lo que quieras. ¿De
cuánto se va?
32 GB.
Te lo tapen,
sí. Sí. 32 GB.
Perdón,
¿qué 32 GB para saves nada más? ¿Para saves o para?
No, para contenido. No,
32 GB de rígido.
Toda la porquería que te bajes del store también.
Es chiquito.
Sí, pero ¿qué es? ¿Sabes si es un disco? ¿Es un disco o es una tarjeta?
Una tarjeta.
Es una tarjeta, es flash memory.
Ok, es una tarjeta 32 que ya viene en la consola.
Ya viene en la consola. Esto es con la Deluxe. No,
claro.
La Premium.
Esta tarjeta
la es Premium. Una... Ahora después sí. Le cuento sí, la Basic sí, sí.
¿Esa es una tarjeta de memoria común o propietaria, como siempre?
No, como siempre, no. Nintendo nunca tiene una propia. No. Sony es el único forro que hace eso.
Nintendo tenía una cosa llamada Rumble Pack, pelotudo. No me jodas.
¿Qué carajo tiene que ver eso con una tarjeta de memoria?
Lo que estoy diciendo es que Nintendo es la primera empresa que manufactura productos de su propia marca.
Pero está, pero bueno, estamos hablando de los que inventaron el control analógico.
Está bien, boludo.
Pero eso es una cosa, otra cosa es cagarte una consola cuando vos tenés que comprarte una tarjetita de mierda de medio giga, te sale $600 millones.
Bueno, no estoy diciendo ahora qué es, estoy preguntando qué es.
Bueno, pero sí, es una. O sea, acá no tengo el detalle de eso. Okay.
¿Para pero qué es una... tanta hoja si no tenés el detalle?
Acá dice 32 GB de memoria.
Listo.
Punto. Okay. Vamos, memoria claro. Flash.
Flash memory.
Viene sí, con sí. Eso, sí.
Flash memory.
Pero eso es interno, no es que viene.
No, es interno.
Pero se puede expandir, pero se puede expandir con tarjeta.
Claro, pasa, pero no es que se la sacás, sino que le pones, en tu caso, le agregás otra.
Claro, le agregás. Pero okay. Viene con eso de base.
Está bien, está bien.
Bueno, ¿qué, ¿con qué más viene? Bueno, viene con. No sé cómo decirle, los apoyos para poder parar la consola.
Stands.
Los soportes. Los stands, sí, sí. Los soportes.
Soportes.
Y también para los.
Las patitas.
Las patitas, por así decirlo. Sí.
La pateta.
Y también para poder poner de pie, por así decirlo, bueno, o pararlo, pero suena mal.
Vertical.
El
vertical. Ahí perdiste un qué.
Sí.
Ya está, lo perdiste.
Yo diría igual.
Para poner parado el control. El control.
Ah, y sí, está bien, claro, ok.
O sea, no sé, para que vos veas.
Tipo un portarretratos.
Claro, exactamente.
Ah, como bien, la que usa Ernesto para la tablet.
No, puede ser importante para ¿sí? que vos tengas un mapa.
Me parece muy bien.
Me parece súper importante.
¿Qué más viene? Viene con un juego de Nintendo Land.
Ah, viene con Nintendo. Ah, el Premium viene con Nintendo Land.
Sí.
Ah,
viene okay. Con un juego de Nintendo Land.
¿Cómo con
Nintendo un Land? Juego de
Nintendo,
Nintendo
Land Game, dice.
Una copia del juego.
No, claro.
No, porque hay juegos que aprovechan Nintendo Land y otros que no. Es como que tiene una. Tiene aparte una suscripción.
Pero Nintendo Land base es una especie como de parque de diversiones con temáticos de personajes de Nintendo.
Sí.
Es como el PlayStation Home.
Sí, pero divertido. Pero divertido, claro.
Pará, si lo defenestraste, vos te estás haciendo el pelotudo. Sí.
¿Qué cosa?
¿A Nintendo Land lo defenestraste cuando hablamos en LED?
Sí, porque cuando apenas lo dijeron una poronga.
Cuando hablamos de los pitos.
Y ahora dijeron los juegos que ahora están buenísimos, boludo. El que más me interesa es el Metroid Blast, por ejemplo.
Bueno, la cuestión es que...
¿Alguien sigue el PlayStation Home? ¿Conoce a alguien que use el Home todavía?
No, yo no lo uso.
¿Quién Kutaragi?
Porque hay gente que labura en eso y todo, y anuncian cosas nuevas.
No, bueno, hay muchos minijuegos para el sí, Home, y creo que la gente entra. Que lo usa
es
para...
Hay uno que juega mucho, ¿quién se duerme primero?
Si alguien, por favor, si alguien usa el Home, que nos mande un mail, que quiero saber si alguien lo usa.
Acá me parece que no, pero afuera alguien lo usa.
Viene con Nintendo.
Juego, perdón. A ese juego suelo jugar con los sobrinitos cuando me los dejan para cuidarlos.
¿A qué juego?
A ver quién se duerme primero.
A trompada.
No. Les decimos, vamos a ver quién se duerme primero.
El tierno. Esta es la parte tierna del personaje.
Tiernes.
¡Está bien!
Fue al unísono, mirá.
Me encantó.
Bueno, entonces viene con Nintendo Land, cosa que no viene. El bundle básico. ¿Y qué más? Viene con una suscripción. O sea, eso es todo lo que trae el pack premium. Que si te pones a pensar, es bastante.
Okay. Sí, por $50 de diferencia.
Por $50 de diferencia es bastante.
¿La suscripción a qué es?
A la vida. A Nintendo.
A Nintendo Live.
A la network de Nintendo. Claro. Que si no me acuerdo es Miiverse o mismo Nintendo Land.
Sí, algo así. No, pasa que la Nintendo U, cuando vos la prendés, apenas la prendés entras con una especie de red social. Sí. Con los Miis y toda la movida. Claro. Y con Nintendo Land y toda esa garcha.
Sí, eso se paga.
Y eso evidentemente algún
y evidentemente algún se paga porque estás pagando un pedacito acá.
Claro.
Ponele que debe ser por 6 meses o un año mínimo. Y después vas a tener.
Claro, como es online.
Sí, exactamente.
Igual bueno, se está poniendo folero, porque porque ya hace poquito salió el Dragon Quest X, que es pago. Es un MMO. O sea. Mira. Estamos yendo un poquito más mierda.
Bueno, se dan cuenta que están prendiendo mucha guita que otros estaban agarrando.
Pero llegaron tarde, me parece.
La diferencia con el kit básico: la memoria en vez de 32, 8.
Ah.
Lo cual, que no sé.
Lo cual pero, está.
Un cuarto, un desastre.
Bajo un videito y upa.
Chao, sí.
Estás al rojo vivo.
Bueno, claro, pero si a vos te gusta ver porno 1080 no es culpa de Nintendo tampoco, boludo.
Claro, el porno ahora se streamea, es la tecnología.
Bueno, dale.
Bueno, ¿qué más? Bueno, obviamente no, el adaptador, el Wii Sensor.
¿Qué es el Wii Sensor? Ah, el cosito de Wii, ¿no?
El control remoto.
La barra de Wii.
Y bueno, y nada más. O sea, eso es lo que trae. O sea, no trae ni las patas.
En culo queda, básicamente, sí. Te compras. Por $50, boludo.
O sea, no trae. Obviamente las dos traen un control.
Obvio.
Un control.
Más vale que traiga un control.
Si no la maneja con nada.
¿Sabés lo gracioso? Que no van a vender los controles
hasta después de un año,
por
¿no?
separado hasta por lo menos después de marzo.
Ah, después de marzo.
La explicación. Ah. En vez de decir que tienen problema de producción, si llega a ser eso.
¿Cuál es la explicación?
La explicación es que ningún juego de los que
lo requiere
salir desde noviembre a marzo requiere que puedas usar dos controles.
Ahora, ¿qué pasa si yo me siento sin querer arriba de un control que está en el sillón?
Te jodes.
No, pero.
Me compro una consola que me sobra.
No, eso es diferente. Tienen garantía los controles y te lo cambian automáticamente.
Pero si le van a.
Igual asumo que debes poder jugar con los chacos sin usar.
No, está bien, lo pone que se me rompió la tablet y quiero reemplazarla.
No podés. La pregunta más básica es: el juego de lanzamiento es el New Super Mario Bros. Wii. You.
Sí.
Ese juego se juega a dos, pa.
Bueno, pero no, pero uno debe usar el.
Uno va a tener que usar el.
Yo no quiero usar el Nunchu. Yo lo sé toda una puta generación que usar el puto control de Nintendo.
No, bueno, pero por ahí el juego no soporta dos.
Antes no querías.
Porque yo empecé que leí algo parecido a lo que está leyendo Seba, que me parece que hay un tema de la capacidad de streamear dos videos a la vez a dos tablets en simultáneo, que por eso todavía no es un juego que lo soporta.
Pero tiene mucha RAM como para no. O sea, tiene mucha memoria. Hay que ver del pad en sí.
Hay que ver cómo streamean de la consola al control del video.
¿Qué hay confirmado de las specs?
De las specs no se sabe a ciencia cierta, más que rumores, de lo que es la GPU.
Okay.
O sea, de eso no se sabe. Lo que sí se sabe es la cantidad de RAM que tiene y el formato de disco. Formato de disco, Blu-ray.
Una sola cara.
Ah, feo, ¿por qué?
Son 25 GB.
Son 25 GB.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Para que te des una idea, el Blu-ray de la PlayStation lee a 9 megas por segundo. El de la Wii U,
¿cuánto?
22 megas por segundo.
¡Vamos, Wii!
Para que te des una idea, que los juegos van a cargar, pero al toque.
Mucho más rápido, claro.
Sí, bueno, pasaron varios años.
Está en buena transferencia, buenísimo.
Muy buena, es mucha diferencia.
Sí, es mucha diferencia.
Es bastante más del doble.
Ahora, lo que. Perdón, quiero me echar un comentario. Hace poquito, creo que fue en Kotaku, que vi unas imágenes de lo que es el Batman de Wii U.
Sí.
Se ve horrendo.
Sí, no se ve bien. No entiendo por qué. Por eso hace pensar.
Debe ser un port mal.
Se ve como el primer juego de Play 3 o 360.
Porque no usan Nvidia.
A mí me hace pensar, ¿sabes qué? Que todavía no dijeron el tema de la GPU porque es muy chota. Porque las demás specs son buenísimas.
Pero está bien, igual eso es Classic Nintendo.
Sí,
nunca ponen todas las fichas a los gráficos, jamás.
Claro, pero ¿para qué tenés tanto RAM? Tiene 2 GB de RAM para dividirlo en 1 GB solamente para correr los juegos, dedicado a correr los juegos, y el otro giga directamente para el sistema operativo de la Wii. Andás a ver qué carajo quieren hacer con el,
bueno,
con el sistema operativo.
Sí, van a ir a corregir, aparte con firmware, me imagino que van a ir corrigiendo.
Y vos imaginás que ya de movida es el doble de la Play, de lo que tiene.
Che, che, de esto de la maquinita ya aburre. Hablame de juegos, dale.
Bueno.
para que tenga que buscar la hoja.
Los juegos. No, igual la mayoría me los acuerdo.
Hay que avisar, es como cuando a mí me tiran una tanda y no me avisan antes.
Mira, sin leerlo te lo digo, los juegos que ya están para esta generación o que están por salir, que van a salir con el lanzamiento de la Wii U, Assassin's Creed 3, Batman Arkham City,
Darksiders 2,
el
con Z,
Black Ops 2.
No, pará.
Con Z.
El
Black Ops 2.
El Tekken Tag Tournament 2.
Bueno, Assassin's Creed 3, ya lo dije, Mass Effect 3.
Ah, el Mass Effect. Pará un poco.
Mass Effect 3, loco, que también... el Mass Effect 3 donde vos tenés tomar las decisiones como del 2.
Se tenés que comer los otros dos en otras consolas.
Horrendo.
O sea, no. Que te comas el 1 en otra consola pasa.
O sea, la posta dice se puede sacar Mass Effect Compilation, que sean los 3.
Y pero pasa que el 1 es exclusivo de Microsoft, no lo va a sacar nunca en otra
consola. Pero bueno, hacé la de la Play, boludo, que por lo menos tenés un minijuego para jugar las.
Bueno, no, más tenés eso, pero del 1 y del 2, o sea.
Bueno, pero
dos que hagan la del juego están resumidos en
y encima el 2, que es
entonces es increíble. Para mí es mejor el 2.
Pues en el chat tiró mucho Mario.
Bueno, ¿qué más tiene?
Hay un juego con Z que no nombraste.
Pero está hablando de la
gente. No, eso me lo guardo para el final. 007 Legends.
Ah, ¿sale para Wii U también?
Sí. Alien Colonial Marines. Este es Ernesto Related.
Sí, ese le tengo todas las ganas.
Che, ese tiene una pinta bárbara ese juego.
Sí, la verdad que sí.
Pero no está juntando dólares. El otro día estuvo comprando con un arbolito.
Negro, sí.
Bueno, el FIFA 13 también. Vamos a ver qué funcionalidad le ponen al control. Porque puede estar... Va, capaz que es para cambiar los jugadores, para usarlo para sustituciones.
Claro, los arrastras de la pantalla, los tiras a la mierda.
¿Te imaginas y los ves volar? ¡Ah!
No, pero no habían hecho en Wii algo medio loco
con el FIFA o el Pro Evolution. El Pro Evolution era medio como estratégico.
Mientras jugabas podías apuntar y hacer cosas.
Sí, era otro juego directamente, era otro juego.
Con el choque ibas adelantando o atrozando.
Pero ahí armaba una gilada así que vos puedas armar tácticas en tiempo real mientras jugabas con las palabras.
Puede ser.
Scribblenauts Unlimited.
Sí. Bueno, acá estás hablando ya de exclusivos.
Sí.
Pues le escriben antes.
Sí.
Oye, chico.
Scribblenauts Unlimited, Rayman Legends, que es un nuevo Rayman también exclusivo.
No, no es exclusivo.
¿No es exclusivo?
No, es el de Wii U tiene funciones exclusivas, pero el juego en sí no es
ahora
exclusivo.
Sí.
Okay.
Ahora sí.
El Rayman Legends sería la continuación del Origins.
Del Origins, exactamente.
Bueno, y ahora sí vamos con los exclusivos. Bueno, no, para, queda el Just Dance 4. Obviamente no estoy diciendo los 50, porque hay 50 títulos que van a salir del 18
más
de noviembre
a
marzo.
Le quiero hacer una pregunta al señor Cañales. ¿Ellos van a hacer juegos para Wii U?
Por supuesto, boludo. Mira, si no vamos a perder tanta platita. Ah, y les hago una aclaración. Si se te queda el auto en Juan B. Justo y Migueletes, poneme un bonete.
No, pará. Yo sé que hay mucha gente, probablemente todos no entendieron esto.
Lo va a explicar el señor Valdovinos.
Pero para mí fue el momento de la noche.
Fue muy, muy increíble. Porque hizo todo un juego de situaciones tan increíble. Jugó con tanta cultura pop.
Sí,
o sea.
Sí, mandó lo del bonete con Miguelete, fue increíble.
O sea, no se confunde tu cabeza, Seba, pero es la caja de Pandora, es eso, boludo.
2.0,
2.0. Dice que lo tenía preparado.
Sin Seba esto no hubiera funcionado el programa. Normalmente no sería lo mismo si Seba.
Bueno, ¿qué más? ahora me tengo que recuperar.
Lo vamos a dejar así colgado.
Los exclusivos.
Bueno, listo, dale.
No, que si damos más explicaciones vamos todos presos.
Listo, dale.
Así que mejor no explicar demasiado, después el señor Valdovinos de a poquito va a ir explicando.
Okay. Sí, igual hay gente que está medio confundida con la presencia del señor Cañales, me parece que habría que...
Bueno, expliquemos qué background tiene.
El señor Cañales es una persona real...
No. Está inspirado en una persona
real. Está inspirado en una persona real.
Es un hombre que es para
que trabaje en la industria.
Para hacerlo sencillo, es una especie de CEO, vamos a decirlo.
De una empresa de videojuegos.
De una empresa de videojuegos.
Señor Cañales en Checkpoint, el señor Cañales en Checkpoint es el CEO de una compañía franco-canadiense.
¿Por qué la nacionalidad?
Sí, por supuesto. Si está hablando siempre de
Francia. Con domicilio en.
No, es un CEO de una empresa que no tiene nombre.
Cuyo pero juego, uno de los juegos más espectaculares es el Nob.
Y bueno, entonces se juega con ese personaje. En el chiste que acaba de hacer Seba, que fue magnífico, hizo una mezcla de la propaganda de los 25 años de la 100, de X, ponete el bonete. Y después el tema de qué bueno, bonete, bono, sí, guita de más. Es de
todo. Pero sí, no hay que explicarlo.
Guita
no,
por la izquierda.
Puedes interpretar lo que quieras.
No, tienen, o sea, parece, bueno, es difícil. Tienen que ir siguiendo el ritmo, pero bueno. Porque igual, sí, acuérdense que Seba, desde el programa 1 de Checkpoint, es el rey de los chistes internos, así que olvídense.
El otro día mi viejo escuchó por primera vez en nuestro programa que.
¿Tu viejo?
Mi viejo.
¡Qué grande!
Porque se enteró, bueno, hace poco. Yo...
¡Ah, eso es un programa de radio!
No, es que lo más loco, esto como anécdota. Toda mi familia lo sabía y se ve que todos se lo olvidaron, sacando mi primo.
¿Viste cómo les importa un choto? Es increíble.
Claro.
Y el otro día pasa lo mismo.
Y el otro día cuando fui al... que esto, bueno, ustedes ya lo saben, pero lo cuento para la gente. Cuando fui al velorio de mi abuelo y no tenía ropa limpia... Fui
ya te pusiste negro, boludo.
Sí, bueno,
boludo. Es increíble.
No sé cómo hace. Si no sabes cómo le vienen las cosas a la cabeza a Seba, no entendemos
pero la muerte,
cómo no podés hacer para...
La muerte es parte de la vida.
Eso lo voy a decir.
Es el punto final de la oración de la vida.
Bueno, cuestión que fui con la remera de Checkpoint porque no tenía ropa limpia en ese momento. Después, más tarde, me cambié. Claro, y todo el mundo le preguntaba,
¿cómo se llevaba la remera de
Checkpoint?
Bueno, bro, no tenía ropa limpia.
Pero es remera negra, está bien.
En bola.
La camisa...
¿Cómo te ibas a ir con el traje Spider-Man, en serio?
¿Cómo vas a ir con la remera? Pará un poco.
¿Ustedes no lo sabían esto? Sí.
No, cállense a todo.
Eso
no sé, cállense.
Sí, se lo contó.
No. ¿Cómo vas a ir con la remera
de Checkpoint? Yo tengo una
camisa... Falduti iría.
Yo tenía... Yo tenía una camisa negra que la había lavado, pero estaba secándose, y esa la usé en el entierro. Pero en el velorio, que era lo que venía antes, no tenía ropa limpia y seca. Entonces agarré y me puse...
Pero da la vuelta, que se vea la etiqueta.
No, se ve la costura. Entonces, nada, aparte fue una fue che, vení que se murió la abuela. Pum, tuve que salir, ¿no? Tuve okay, tiempo de agarrar.
¿Vos te das cuenta que lo cuentan como si fuese que fue a pedir empanadas?
Sí,
es lo mismo.
Sí, no puedo creer.
Es parte de la vida. Y bueno, entonces todo el mundo empezó a contar, che, ¿qué es esto? Che, pues no, es programa de radio. Ah, es un programa de radio. Y ahí se enteran.
Bueno, o sea, vos me estás diciendo que hiciste...
Capaz que consiguió auspiciar.
Sí, hice publicidad en el velorio.
Cocherías.
No puedo creer. No. A mí no me la no puedo creer. A mí no me lo habías contado, esto yo no lo puedo creer.
Checkpoint te levanta de todo. Te levanto muerto.
Bueno. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo el lunes veo que no se conectan todo el día. Quería preguntarle una cosa. Y le mando un mensaje como mando siempre cuando busco a alguien que le pongo... ¿Estás vivo? Y él me contesta, yo sí.
Claro, porque yo al resto no le he avisado. Al resto sí, pero a él no.
Y ahí algo sospeché.
Y ahí dijo, ¿quién se murió?
Bueno, usted...
Ah, che, qué cara, ¿quién se murió? Sí, mi abuela.
¿A qué venía todo esto?
No sé a qué venía, pero te quedas mierda.
Mi viejo lo escuchó hace poquito, los últimos dos programas, porque, bueno, se enteró, recordó que teníamos el programa y me dijo, muy lindo lo que hacen, muy bueno. Obviamente no entendió mucho de lo que estábamos hablando.
Sí, pero bueno.
Y me dijo, hay mucho chiste interno, pero igual me divirtió. O sea que... Funciona de alguna forma.
Mirá lo que todo el contexto que hizo para contar esa girada.
No. Sacaron la película de Checkpoint, esperando la carroza de Ition.
Así que bueno, un saludo a mi abuelo. Si la ves a mi vecina Betty, decirle que me perdone por las jodas.
No tiene filtro este pibe, boludo.
No tiene. Vamos a seguir con la Wii U.
Sí, boludo. Sí, por favor. Hacemos el top, remamos, torcer el timón. Poneme el sonido.
Enderecemos la nave y partimos, nena.
Bueno, ahora vienen, los exclusivos de Wii. Monster Hunter 3.
Opa.
Ultimate.
Ese, ¿no te llama la atención ese juego, Guille? Monster Hunter 3 para mí es un juego que va a pegar zarpado.
Sí, boludo, sí. Imagínate.
Sí, porque se sacó a PSP.
Pero igual que es una especie de Enhanced Edition del 3 que ya salió.
Sí, es el mismo juego del 3DS,
oh,
pero
o sea,
no, 3DS no.
No, que Wii.
De Wii.
Perdón,
que Wii. Ah, pero ahí no me gustó, ladronearon ahí.
Pero
no,
es mira. Ultimate, es otra versión.
Claro, debe ser una especie como de. O sea, a ver, seamos realistas, los Monster Hunter son todos iguales.
Sí, está bien, sí, correcto.
Entonces, le pongan tres bichos más, dos armas, listo.
O sea, el nombre es lo de menos, la verdad.
La cuestión es que es parte. O sea, en Japón está el Premium Pack, el Basic Pack. Y está este tercer pack
que es, el Monster Hunter
con el Monster Hunter.
Obvio, ya es número de super uno de ventas.
Y algo muy parecido a esto, lo voy a decir a lo último para que
para que estalle cierta persona que comparte el podcast con nosotros.
El programa de radio. Programa de radio.
Sí. Es verdad, programa de radio. Bueno, ¿qué más? Bueno, Monster Hunter, New Super Mario Bros. Wii U.
Yo acá veo a una persona poniéndose un baberito. Acá
sí, lo está esperando. ¿Qué otro más? A ver.
Hijo de puta, y va para arriba.
Encima está en orden alfabético.
Bajó hasta casi abajo y arrancó para arriba de vuelta con la vista.
The Wonderful 101.
¿Qué?
¿What? Que ese no se sabe qué carajo hacer, pero es un juego exclusivo. Pará, es un juego exclusivo.
No sabemos qué, pero es exclusivo.
Los Maravillosos 101.
Los Maravillosos 101.
Son un montón de héroes que no sé si
son todos dálmatas, seguramente.
Es lo mismo que vos me digas.
Es un teaser muy chiquito que hay de lo que se llama.
Ah, pero hay algo de eso.
Que, o sea, se llamaba previamente Proyecto 101 y ahora le pusieron nombre oficial y pusieron un trailercito, un teaser muy, muy chico, que son 101 héroes que van caminando hacia la pantalla al estilo.
¿Los contaste?
No.
Ah, no, confío en su palabra.
No, pero era el primero y como 100 atrás.
Pero claro. Es un teaser que no muestra nada de gameplay.
No, nada.
¿Qué carajo
será? Y son como. Son hechos como si fuera medio en joda, medio enanos, cabezones, así. Al estilo Beautiful Show. Mm-hmm. Bueno, un estilo así.
Mira vos.
Un estilo así. Va. Bueno, Toki Tori 2.
Oh.
Que muchos gastaron, che. Se parece mucho a Toy Story.
Es verdad, dijeron
por el nombre, obviamente.
No, Toki Tori. Fue muy lindo de. Yo lo jugué en mobile, si no me equivoco. Pero.
¿Qué mierda es?
¿Qué es el uno de donde. De qué plataforma dices? ¿Tenés algo o no? ¿Lo conoce usted, el Toki Tori?
Si el Toki Tori que vos jugaste es de Two Tribes.
No sé.
Es el mismo.
El que yo jugué es de mobile, es un jueguito.
¿De puzzle?
Tipo puzzle, que era muy divertido.
Bueno.
Es un pseudo Lemmings, dice acá Pablito Gijena.
Sí, también me gusta pseudo Lemmings. Bien, Pablito.
Bueno, el Wii Fit You. Obviamente va a ser
sí,
lo
sí.
mismo. Mientras no sea pararse arriba del pad, la pantalla.
No, porque estoy vendiendo otra parte.
Y como último vamos a decir el juego que, bueno, que a Ernesto le viene carcomiendo el cuello desde hace mucho tiempo.
El cerebro.
¡Carajo, el Zombie U! ¡Vamos!
Que vos no sé si te diste cuenta que está ambientado en Inglaterra.
Sí.
Por lo tanto, en Europa va a haber un bundle especial.
Sí.
Que viene con el Zombie U. Así como está en Japón el Premium Monster Pack Hunter, con la de Monster
porque
Hunter.
Porque en Japón están todos los monstruos.
Claro.
Y hasta Godzilla.
Claro.
Como tienen tanta tierra verde para conquistar monstruos, para matar monstruos, claro. los japoneses, acá. Claro,
pues les sobra tierra a los japoneses, sí. Claro.
Es una excusa para meter el Zombie U.
Sí, el Zombie U y va a ser la edición negra.
Che, igual, ojo, dice. Bueno.
Sí, en serio, viene negro.
Está bien, te creo, boludo. Dicen que está buenísimo el Zombie U. La gente que lo jugó dice que está buenísimo.
Está buenísimo, sí. Te lo digo yo.
La verdad que la implementación del pad está muy bien lograda.
Es muy interesante la premisa.
Bueno, y por último queda, bueno, el notición bomba que también se desató en esta presentación, que fue la exclusividad del Bayonetta 2 para Wii U.
Sí. Bayonetta 2,
feo. Muy zarpado. Muy zarpado. Después se explicó, o sea, para que te des una idea.
Aparte, es un juego que roza lo porno, eso. Y en Nintendo, la verdad que me parece que no.
Es raro, pero como no hay sangre, yo creo que Nintendo siempre va más, incluso para el lado porno que para la sangre.
No. No me parece. Estamos hablando de una compañía que o te hace un Mario o te portea un Resident Evil. Pero un culo jamás.
Pero hay que ver. Pero
se dan cuenta que estaban perdiendo los culos.
¿Qué dijiste?
Pero se dieron cuenta que estaban perdiéndose los culos, el mercado del culo.
Lo habrán llamado Tinelli para.
Que también vende mucho.
Acá Pablo me acusa de que dije que el Nukem Forever era un juegazo. Y lo sigo manteniendo.
Sí. Y yo también lo digo.
La concha de tu madre.
Bueno, obviamente. Una de las personas detrás de este Bayonetta 2 es Hideki Kamiya, el creador del Devil May Cry, que después se fue obviamente de Capcom, sí. Se fue a las piñas.
Pero, ¿sigue siendo de Platinum Games?
Sí.
Sí, claro.
Sigue siendo Platinum Games. ¿Qué pasó? Sega no aceptó publicar Bayonetta 2. Entonces, ¿qué hizo Nintendo? Compró los derechos de Sega, de la brand en especial, y lo va a sacar.
¿De la qué?
De la brand en sí, o sea, de la marca del.
¿Sí?
Sí.
¿Dicen?
Sí.
¿Para qué no lo encuentro?
Mientras lo buscas, leo un comentario.
Que ya dice. Pasó.
Pequeño Checkpoint Ilustrado. Brand.
Bueno, brand es marca en inglés, se puede usar trademark, o sea, esto son los derechos del juego original, en realidad, del nombre.
Exacto. Entonces, a mí me gusta, o sea, de todo, del nombre y todo lo que está alrededor.
Exactamente.
De la licencia. O
sea, de la licencia. Lo que tenían que comprar, lo que tuvo que comprar Nintendo, en realidad,
fue Bayonetta.
Fue Bayonetta. Bayonetta y los derechos, todo lo que envuelve al primer juego. Bien. Entonces ahí, ahora Nintendo está como publisher del juego, es por eso que no va a salir, no hay forma que salga ninguna otra.
Ahora, el temita, lo que estábamos diciendo tras bambalinas antes, es que justamente el Bayonetta está empapado de Sega. Sí. Esta edición te la empapada de Nintendo. O sea, en vez de ponerte la música de fondo de Space Harrier,
no, bueno, la de Mario.
Te van a poner. Sí.
Yo creo que sería la movida más inteligente considerando la situación.
Sí, me parece que sí. Porque... O sea, aparte, reda que la mina haya atravesado el mundo de Sega y ahora atravesa el mundo de Nintendo.
Por eso, porque
está bueno.
Empaparlo de Sega no van a poder y no empaparlo de nada pierde como algo muy lindo que tenía,
identidad,
claro.
Sí.
Perdón, según Chivo Redondo, Bayonetta es Moria capaz. Es Moria Kazan japonesa.
Me la dejó en bandeja.
Qué grande entró justo.
Pero bueno, Loana, para que te des una idea de la bronca que hubo a este chabón Camilla, lo amenazaron de muerte.
Se pudrió zarpado.
Ah, lo amenazaron de muerte.
Sí. Le dijeron, no te pienso comprar un juego más, hijo de puta.
Bueno, pero o sea, los japoneses son jodidos con esto. ¿Se acuerdan de la movida del Dragon Quest 9? Que al principio iba a ser un juego de acción y todos los japoneses tipo empezaron a tirar bombas. O sea, no sé.
No se jode.
No se jode con los japoneses, ¿no?
A mí me da bronca, porque a mí el 1 me gustó mucho. Hubiera querido jugar el 2. Voy a tener que hablar de estos
juegos. Y bueno, pero hay que echarle. El tipo no tiene la culpa. Hay que echarle la culpa
a. Como vaticinamos nosotros, si están vaticinando en el chat, obviamente Bayonetta va a pasar el próximo Smash Bros. Seguramente.
Seguro.
Para eso lo compraron.
Seguro. Sí, es probable que lo hayan comprado.
Lo compraron para eso, para ponerla después en el Smash.
Y así que bueno, es lo que
bueno,
se sabe.
Antes de ir a la.
Y una notita de color chiquita. Ya en 2 días se agotaron las. Las preventas en GameStop y en no me acuerdo qué otro
retail. O sea, el stock de pre-order que tenían los
el están. Stock de pre-order de dos tiendas online y bueno, de lo que tenían en stock.
Que no se sabe qué cantidad de unidades son.
No se sabe qué cantidad de unidades son.
Dos.
Dos. Es GameStop. No.
GameStop es una y la otra.
GameStop y la otra no me acuerdo.
Best Buy o alguna de esas, ¿no?
Antes de ir a la tanda, por favor, digo, cerrame la parte de Wii U. Decime, sí. ¿Terminó Wii U?
Bueno, en este instante y en este programa que se llama Checkpoint, acabamos de terminar con la nota de Wii U, presentada por el señor Sebastián Guturi. Muchas gracias.
Bueno. Me encanta esa voz.
Muchas gracias, Diego.
Llegó Ernestina.
Sí, estamos cocinando.
¿Se despertó? Vos te leíste hoy, Seba, porque esto es para vos. O sea, imagínate que no hay nadie más acá, estamos nosotros dos nada más.
Baby,
qué fuerte.
Poner la música romántica.
¿Leíste hoy? Pará. No, es muy largo para que me hagas esa voz. ¿Leíste hoy que se está reviviendo la licencia de Clear Instinct?
Sí.
No,
de hecho,
no
lo posteé.
¿Lo posteaste en la página? Boludo. No creo que salga un tercero, pero un HD remake de los dos.
Un HD casi seguro, porque lo que están haciendo, o sea, revivieron la marca en Xbox Live Arcade. Play Xbox Live Arcade.
¿Cómo?
Sí, es. O sea, es parte de esa.
Ah, porque Rare es Microsoft, claro. Sí.
Fue Microsoft el que lo. O sea, renovó los derechos
de. Ojalá que de alguna manera llegue a PlayStation.
Sería una lástima. O sea, que no. la idea sería que hagan un HD como para ver si mueve. Como para
lo que sea va a ser digital.
La morrayada es lo que hizo Capcom. Te saco un HD remake de un juego de la reputa madre, como sería Killer Instinct 1. Y al mes te saco Clean Instinct 3, ¿sabes? Revienta todo, se pudre toda la mierda. Si es así.
Primero veo cuántas downloads tiene y después veo, che, ¿y empezamos o no? A hacer el 3.
Sí, me parece que va por ese lado.
Pero, andas a ver, no sé.
Bueno. El Clean Instinct 3 tiene venta seguro.
Sí, venta tiene. Lo que pasa es que está asociado también con gamers de la vieja escuela.
Sí.
Hay que ver si hoy en día con los Street Fighter, con los otros juegos.
Bueno, pero tenés que encontrarle la vuelta para actualizarlo, porque necesita actualizarlo. Obvio. Yo hoy en día juego Clean Instinct y está. No envejeció muy bien.
Es viejito.
Es hermoso, pero no envejeció muy bien. Pero sí. Si logran buscar la forma de vuelta.
Es más, es para jugarlo en el arcade.
Sí.
Es para agarrar
la verdad que
el arcade y jugarlo
en la esquina. El diseño de los combos está hecho para botones de arcade. Con controles es casi imposible.
Claro.
Es muy difícil.
De esta manera.
Antes de la tanda, déjame decir una cosita que se me ocurrió recién en el programa para las tandas musicales. Si alguien, bueno, entre nosotros siempre elegimos los temitas.
Ah, pero... ¿sí? ¿Quiere pedir temas como la radio?
Por ejemplo, también la que se me ocurrió, esa no se me ocurrió, pero es buena.
Ah, mira, era la obvia, boludo.
Se me ocurrieron dos, boludo.
Pero ponele que tenés una banda y querés mostrar lo que haces, mandalo y si está bueno lo pasamos.
Ah, mira qué bueno.
Si está bueno.
Si lo mandás y no lo pasamos, él por ahí decide, no nos gustó.
Claro.
No, la vamos a pasar.
Concurso de
banda. O sea, manden cosas que tengan que ver, no me manden algo súper experimental porque por ahí la gente se embola.
Claro, pero es muy buena esa.
O sea, vos estás haciendo un point band. Ponele,
claro, o un
point rock
o un check rock, claro, porque si da, sirve para mostrar lo que uno hace y que la tanda sea más funcional.
Che, me gustó eso,
Checkpoint.
Así que bueno, si Checkpoint te pasa tu demo.
Ahí está, me gustó.
O tu disquito.
Me encantó.
Por una módica suma de $700.
Por supuesto.
Bueno, vamos a una tanda y volvemos con el juego que no jugas.
¿Cuánto, Gerardo?
Dame 2 y 1.
La verdad es 1 y 1, pero no
importa. 1 y 1 largo.
Chicos de la tumba de Black Sabbath.
Era un chico Nintendo, pero Sony le pagó la diferencia y se volvió un PlayStation fan. Única persona accionista de Argentina. El reviewer prejuicioso por excelencia, Sebastián Cutulli. Joyita que nunca jugaste. Es, ¿cómo decirlo? Ese juego que escuchaste nombrar, lo empezaste y nunca lo terminaste. Por ahí también es ese juego que no jugaron ni los propios desarrolladores. Es el juego que no jugaste.
Quise Baldovinos.
Cómo extrañaba esta sección. Falduti, no tenía la lista el separador de Sebo y lo puse para vos, nada más. Porque te rebanco.
Es lo menos que se puede hacer por un tipo como Falduti.
Como mínimo.
Bueno, ha vuelto esta sección que realmente, como dice Diego, la verdad que le teníamos una banda porque era ese momento en donde.
Hace mucho no hacemos.
Revienta la sabiduría del señor Gurú, nos hace explotar la cabeza de todos y nos hace jugar cosas que por ahí no jugamos, que es el nombre en particular de esta sección. Y la verdad que me gustó mucho, hacía mucho que no la hacía, así que. Con las palabras mágicas, podemos decir hoy en día, le voy a dar el pie al señor. Guille, por favor, ilumínanos.
Bueno, hoy me siento generoso. Es Año Nuevo Judío, así que a todos nuestros oyentes judíos les regalo esta sección.
Feliz año.
Feliz año. No traje un juego, traje 33 juegos.
Che, pero tenemos tiempo, yo mañana tengo que laburar.
Porque.
¿Cómo 33?
Son 33 porque voy a hablar de una colección de juegos.
Opa.
Bastante rarita, digamos.
Sí, sí, para que sean 33.
Es una colección de juegos. Esta colección. Ya tiro el nombre para que se vayan. Es la Sega Ages 2500.
Opa.
Es una colección de juegos de Sega que salió a través de 5 años para PlayStation 2. Que se llama
Sega
Ages 2500.
Era como las edades.
Los 33 en uno del Family.
Bueno, no.
Me se caga de la risa.
Yo tengo uno que tiene 10 millones de juegos por Family.
10 millones. Bueno, esto, o sea, el nombre se llama así porque, bueno, Sega Ages al revés 2500, porque cada juego salía 2500 yen. Esta colección es exclusiva de Japón. ¿Sí? Y bueno, o sea, la colección inicialmente la hacían entre Sega y 3D Ages. Sega formaba 3D Ages con D3 Publisher, pero después del primer año de la colección, Sega agarró el control de todo y cambió la orientación de esa colección. Ahora les voy a más o menos hablar. Entonces, así, bueno, muchachos, son 33 juegos, así que yo voy tirando más o menos.
Bien.
En algunos nos detenemos, en algunos no, porque.
Bien.
Aparte de algunos,
porque el tiempo es tirano.
El tiempo lo tira.
No, y además, algunos merecen hablar un poquito más.
Claro, otros no, porque son juegos de repente exclusivos de Japón, toda la saga, y no sabes de qué carajo estoy hablando. Pero vale la pena hablar de esto porque es una colección no tan conocida y hay juegos que realmente que vale la pena jugarlos, rejugarlos, porque la mayoría son clásicos. Ahora, nota, esta saga, esta colección, en este año 2012 se empezó a publicar la colección completa en PlayStation Network de Japón. Así que los que hayan hecho la cuentita en Japón pueden adquirir los 33 de estos juegos.
Pero wow. ¿Cómo lo pagás?
¿Qué sé yo? No sé cómo lo pagás. PayPal. Con tarjeta, sí.
Bueno, no sé, habría que ver. Más así, con la tarjeta prepaga.
Dejamos. No, comprar una tarjeta prepaga, dejamos. Lo cual yo me parece, ¿sabes qué? Yo en su momento había hecho la cuenta japonesa.
Sí.
En la cual al principio, imagínate, cuando yo compré la consola en 2008, había trailers, había cosas, estaba relleno en el store de Japón cuando claro. Las otras no tenían casi nada. Y a mí me parece que en un momento no pudo entrar más.
Ah, mira. Ah, bloqueé en la IP.
Algo así. Así que ojo con eso, ¿eh? Pero hay esperanza de que se haya salido la colección en PlayStation en Japón y funciona, puede ser que la saquen en Occidente, pero...
No creo, ¿no? Porque no la colección inicialmente fue solamente de Japón, nunca fue lanzada en Norteamérica. Sí lanzaron un disco llamado Sega Classic Collection.
Ah, el Sega Classic.
Que tenía
a mí lo que no me
gustó, 8 de estos
sí,
juegos.
Por eso, lo que no me gustó es que la mayoría tenía varios Sonics. Es como decir...
No, vos te estás confundiendo con el Sonic Collection o con el Sonic Gems Collection de PlayStation 2.
Okay.
Esto es de Sega,
okay.
O sea, más abarcativo. Bueno, empezamos. El primero es una remake del Phantasy Star 1.
Uf.
Phantasy Star Generation 1 se llama. ¿Sí? O sea, ya sabemos que el original salió en Master System en el año 1987. Y lo que tiene es que, bueno, obviamente este juego es una remake. Los gráficos son muy lindos. La música está rehecha. El sistema de combate lo tuitearon para que sea más parecido al Phantasy Star 2 y el 4. Cosa de más dinámico, más lindo a la vista. Porque, digamos, lo que tiene de característico el Phantasy Star es que cuando vos peleas o explorás un dungeon, lo haces en primera persona. Y...
¿Vos jugaste algún Phantasy Star?
Sí.
¿Cómo hace este pibe, boludo?
Es el tipo que maneja el tiempo distinto.
Qué genial.
Pero muy recomendable. Sobre todo el 4. El 4 pasa que capaz no es el mejor en contenido, pero es el más accesible.
¿Pero la colección qué Phantasy Star trae?
No, esto no es una colección. Esto es una remake del 1. El primer volumen de esta colección es un completo remake hermoso del primer Phantasy Star.
Wow.
¿Vos no jugaste estos 33 juegos?
No, o sea, a ver.
Algunos.
Jugué la mayoría originalmente en su versión original. Y hay algunos que ya van a ver lo que es, que no tiene nada que ver con nada.
Claro.
Pero esos son los que vamos a ver más por arriba.
Bueno, pero es recomendable.
Segundo volumen, el Mónaco GP. ¿Se acuerdan del Mónaco GP?
¿El juego moto?
No. El juego de Mónaco GP, ¿cómo se de moto, boludo?
No, espérate, ¿cómo se llama la moto?
Grand Prix, que no sé qué
mierda. Bueno, no sé.
No, este boludo es el. Mónaco GP tiene que ser Fórmula 1, boludo.
Sí, tiene sentido. Pero me sonaba que era moto, el que en los cercanes te sentaba.
Lo que pasa es que GP es Grand Prix.
Claro, no, pero Mónaco Grand Prix.
Mónaco.
Bueno, pero perdóname, yo más no conozco tanto del deporte.
Bueno, este juego es del año 1979.
Uf.
Era un arcade donde vos veías el Fórmula 1 de arriba. Y no era una carrera, tenías que llegar antes de que se acabe el tiempo. Acá esto es una full remake en 3D, muy linda,
wow.
muy bien hecha. Entonces, digamos, colección de Sega se divide en fully made remakes, que están muy bien hechos, y después compilaciones, que vamos a hablar ahora.
Bien.
Pero el Mónaco GP, bueno, es un juego, digamos.
No es el que está como minijuego en el Jimbo, ¿no?
¿Sabes que no me acuerdo? ¿Sabes que hoy estaba pensando eso? Puede ser.
Que me parece que sí.
Puede ser.
Que estallaban las gomas, que salía una goma para arriba, puede ser.
Puede ser.
Cuando
¿Es un juego de Fórmula 1 que se ve de arriba y sí. Tenés que estar pasando?
No, entonces no es eso.
Ah.
No, es uno que se ve de atrás y cuando chocan la goma sale.
Sí. No, entonces ese puede ser el Super Mónaco GP. El Super Mónaco GP ya se ve desde la cabina.
Se ve de atrás.
Ah, de atrás, ok.
¿No es el pole position, lo que decís vos?
Pole position.
F1 pole position.
F1 pole position, es ese.
Bueno. Volumen 3, el Phantasy Zone.
¿Fantasy?
Phantasy Zone, ¿no le suena?
No.
A mí me resuena. ¿Cuál es? Descríbelo.
Phantasy Zone es un juego bastante viejo de Sega, salió en el 86 para arcades. Manejás una navecita que tiene unas alitas y unas patitas que se llama Opa Opa.
Opa.
Opa Opa. Opa Opa está considerada la primera mascota oficial de Sega.
Mira,
no. Menos mal que cambiaron rápido.
Y no, pero no cambiaron a Sonic. O sea, después de Opa Opa vino Alex Kidd. Y después de Alex Kidd, Sonic.
Y son 6 años de diferencia con Sonic.
Alex no, Kidd 5. No pudo haber sido mascota.
Sí, Master System reventaba todo para Alex Kidd.
¿Pero mascota de qué? Si es un juego, boludo.
No, hay un montón de Alex Kidd, boludo.
¿Cuántos?
¿Qué hay? ¿Como 4?
¿En serio?
Sí.
33. Bueno, igual cuando Sonic fue mascota tenían uno, el Sonic. Después sacaron Sonic 2.
Bueno, pero o sea, el tema es que justamente con Sonic hubo toda una propaganda.
Claro.
Que la verdad que era increíble. Sega does what Nintendo don't. Era increíble. Bueno.
En los videojuegos me encantaba jugar al Road Mobile, que era uno de carreras, porque tenías el Sonic colgando en el.
Ah, sí, me
encantaba.
Acuerdo,
por
sí,
eso.
Sí. Mira. Lindo dato, es verdad.
Guille,
me acuerdo.
Pablo Gijena dice que si vos hicieras un seminario de cómo ser un gamer empedernido, tener tiempo para trabajar, estudiar, comer y tener minitas, él iría a tu seminario.
Muchas gracias.
¿Cómo minitas?
Por todo lo que hace.
Minitas. Bueno, el Phantasy Zone es un juego, la verdad, es muy divertido. El tema, obviamente, estamos hablando de remakes, así que esto es un remake del primer Phantasy Zone. ¿Sí? Es un juego, digamos, es como un shoot 'em up, pero vos no te moves, no te sigue el scroll de la pantalla. Vos te moves libremente por la pantalla y vos tenés que destruir unas bases, pongámosle 6 bases. Cuando destruyes esa base, aparece el boss y ganás el nivel.
Yeah.
Sí, es bastante básica la premisa, pero en su época, aparte tiene colores pasteles, digamos, es muy lindo el diseño del juego. Pero en este juego, lo que hicieron en este remake, le agregaron efectos 3D y hay una cosita, un tweak bastante divertido, que es cuando vos matás un boss en esta edición, la cámara se vuelve a como la tercera persona de Opa Opa y tenés un bonus level bastante divertido. Si les gusta el Phantasy Zone, bastante recomendable. Volumen 4, seguimos con clásico de Sega, el Space Harrier.
Oh.
Un fully remade Space Harrier 1.
Oh, quiero eso.
Hermoso, boludo. Hermoso. Igual el encanto pixelado del Space Harrier también tiene su.
¿Sabes que el Space Harrier, cuando yo era chico, o sea, cuando era contemporáneo, el Space Harrier me encantaba? Cuando lo jugué en el mame me pareció una cagada.
Es que es un juego de la época, es un juego de la época.
No entendí nada de lo que está pasando. ¿Sabes lo que pasa? El Space Harrier, yo cuando lo vi en arcades, yo en ese momento yo no me animaba a jugarlo. Algo raro. Pero porque no
es muy frenético.
Porque veía lo frenético que era. Claro, sí, y decía, y no veía a nadie jugando. Viste que uno cuando.
Te da miedo, sí.
Claro, cuando uno.
Casi lo juegas porque algo te pasa.
Claro, bueno, en los arcades, cuando vamos a hacer los arcades, había un juego raro que no conocía, solo tenías que primero ver a alguien jugarlo un poquito para tener idea de qué la iba.
Pues bueno, a mí me encantaba meterme así, mira, metía la fichita así.
Bueno, siendo monotemático, sí, la primera vez que yo fui a un Sacoa y vi gente jugando al Killer Instinct, dije, esto no es para mí.
Claro.
Era terrible, ¿no? O sea, combos interminables.
Yo nunca jugué al Killer Instinct en los arcades.
Bueno, yo jugué
nunca. Killer Instinct. Yo tuve que esperar 7 u 8 personas para jugar por primera vez.
Sí. No, yo jugué un poquito en los arcades, pero me pasó lo que decía Dieguito. O sea, la verdad que ya había gente que sabía jugar un montón y yo apretaba dos botones y me hacían 80 combos.
Sí, aparte quedás como un pete.
Bueno, chicos, faltan 29 juegos, así que le voy metiendo un poco de pila.
Dale.
El Space Harrier, sí, digamos, este es un full remake, no hay mucho más que decir. Lo único que, digamos, ¿se acuerdan que el Space Harrier vos manejabas la mira libremente y era bastante complicado? En esta edición le hacen como una especie como de
auto-target.
Claro, de como que el target se ajusta al enemigo, más. Parecía lo que es el target system del Panzer Dragoon.
Ok. Oh, hay otro juego que yo.
Y el Panzer Dragoon es parte de esta colección, ya viene. ¿Crees que te preste la colección? ¿Tenés la Play 2 todavía?
No.
Yo te presto la mía.
Pero venía a casa a jugar.
Pero ¿cómo Play 2? Si me decís que este es solo Japón.
Yo tengo. Sí, lo tengo.
Pero no, ¿Play 2 o PCN?
Play 2. En no, PCN ahora Japón.
Este PCN lo editaron en el.
Esta colección, Play 2. Esta colección fue de 2003 a 2008. 5 claro. años. Este año, Japón, PCN sacaron toda la colección
para. Pero salió en Play 2 originalmente.
Sí.
Dale.
Volumen 5. Fully Remake Golden Axe.
¿Por qué volumen todo esto?
Porque es una colección, volumen 1, volumen 2, volumen 3.
¿Cuántos volúmenes son? Ah, 33. Okay.
O sea, Golden Axe con mejor gráfico.
El Golden Axe 1, todo en 3D, todo recopado.
Qué lindo.
¿Cuándo se viene a tomar una cervecita de jugarlo a casa? ¿Ves?
Mañana.
Sí, por favor.
Mañana se va a la obra y para tu casa.
Quiero verlo esto.
No, hermoso, hermoso.
¿Vos tenés la versión de Play 2?
Todo tengo. Lo que quieras.
Tengo. Posta, tengo. Ahora, bueno, después del aire lo hablamos, pero cuando nos juntemos a hacer lo que tenemos que hacer.
Yo quiero esto.
Unas espaditas tiramos.
¿Cómo no. hacer lo que tenemos que hacer?
¿Qué no hay que spoilear.
No, pero aparte quiero ver el Panzer Dragoon, boludo. Y ese juego lo soñé.
Bueno, el Panzer Dragoon, más allá de tener la edición.
¿Cómo lo vas a desarrollar?
La edición original de esta colección. También tengo en Xbox el que, digamos, está también catalogado como uno de los mejores, que es el Panzer Dragoon Horta, que fue exclusivo de Xbox. Oh. Xbox. Que también es un juegazo ese. En esta versión de Golden Axe le agregaron unas pequeñas cinemáticas, barras de vida a los enemigos que no tenían, además de gráficos hermosos y música rehecha, ¿no? Bueno, volumen 6. El juego se llama Ichini no Tant R2 Bonanza Bros.
Ese juego.
Sí.
Porque este viene con el Bonanza Bros, que es el juego conocido.
Ese si no se lo pisa Taku, no sé lo que estás pidiendo. Entonces, marquen, no lo tienen.
¿Cuánto sale ese Taku?
Mucha plata.
El Yenes te lo cobra, Taku.
En libras esterlinas
te lo cobra. El Bonanza Bros lo tengo el nombre, pero no lo recuerdo.
Bonanza Bros es un juego que está hecho. Se puede jugar de uno, está hecho para jugar de a dos. Son dos delincuentes, dos ladrones que se meten. Tenés un objetivo de robar tantas cosas.
Sí, sí.
Y no puedes matar, sino que dormís a los enemigos o les pegás portazos para. Claro. Bastante divertido. Es divertido, sí, el juego. Sí. Y viene con lo que fue la secuela espiritual del Bonanza Bros, que es el Passing an Action. Tant R, si es esta versión, que es una especie como de que sigue con esa idea de ladrones y policías, pero con toda una movida de minijuegos, el tiro Mario Party, ¿viste? Una cosa así, ¿no?
Qué zarpado en cultural, en información que está en esta sección, boludo. Está,
posta que sí. Por eso la extrañamos.
Sí, qué lindo,
dale. Y falta tú.
Sí, dale.
Bueno, volumen 7, una remake completa del Columns.
Uy, boludo.
Música de nuevo, gráficos hermosos.
Me compro una Play 2, boludo.
Está barata, ¿cuándo está Taku?
Y por eso.
¿100 pesos? Mucho yen.
¿Chipeada?
Posta que está como casi 1000 pesos la PlayStation.
No,
1000 pesos.
No,
900,
¿sí? 6-7 gambas.
Sí,
en Mercado Libre, sí,
pues. Yo vi la Play 1, 6-7 gambas.
Sí, no, es casi el mismo precio de la 3.
Es una guasada.
Pero en dónde.
Pero en dónde.
Si la tenés como nueva,
en exclusivo Taku, obviamente.
Le fueron a pedir una Play 3 a un arbolito. Uno de los de Florida.
Cambio, Play 3. Bueno, Columns, no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, es la misma movida, pero rehecha, ¿sí?
Qué lindo el Columns.
Volumen 8. Virtua Racing.
¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Cómo me flasheó Virtua Racing?
Sí, se volaba el 8.
Decime que corre a más de 7 frames.
Dale, boludo. El Sega Genesis era que corría muy mal, sí, me acuerdo.
Pero muy mal.
Y bueno, o sea, el Sega Genesis fue víctima del porteo ese nefasto de Virtua Racing que tenías que tener un adaptador.
Sí.
Y
era el juego más alto de la historia.
Sí, sí. Bueno, Sega se caracteriza por hacer esas cosas. Y encima tenía el porteo ese Virtua Fighter, boludo.
Oh, sí.
No. Mejor no hablemos del tema.
Yo me flasheó el Virtua Racing cuando lo vi en los arcades por primera vez. Que
te volaba el bocho.
Era el primer juego que podías cambiar la cámara.
La cámara,
en tiempo real. Yo no lo podía creer.
Yo jugué el Virtua Racing de Sega, jugué el de los arcades. Y con todos los defectos que tenía. Y que el puente iba apareciendo a pedazos.
Sí, sí.
En Sega.
Y no sé si no fue.
Y lo jugué igual.
No sé si no fue el primero, o al menos de los que yo conocí. Fue el primero que el volante tenía resistencia.
Feedback, sí.
Y yo no sabía lo que era nuevo en ese momento. Yo dije, che, anda mal esto, se me mueve solo. Y me volvía loco.
Bueno, esta versión, digamos, es en cuanto a lo que son gráficos, lo mejora un poquitito, ¿no? Porque si mejoras los gráficos de Virtua Racing, arruinás el juego.
No, sí, es mantener el espíritu que era
por eso. Más frames.
No, pero lo que hacen en esto, digamos, mejoraron justamente lo que vos decías, la draw distance, o sea, vos ves más de lejos. Y, digamos, lo único que le agregaron 3 pistas más, son 6 pistas ahora, pero no agregaron todos los modos que tienen la versión de Sega 3DS.
¿No será la típica de dar vuelta a la pista?
No es la Mirror Mode, no. Eso es Daytona, ¿no?
Son unos hijos de puta.
Bueno.
Ojo que en el Gran Turismo también la hacen.
Sí.
¿Cómo pueden ser tan ladrones?
En el Sport, nada que ver, pero en el Sport Champion, ¿viste? El de Move, sí. Te venden por la Store. Las pistas de frisbee invertidas.
¡Qué hijos de puta!
La tenés que pagar.
No. Encima pagar.
Entonces duplicás los cursos de.
A ellos le sale nada, boludo. Eso, menos uno. Menos uno
gran en capo,
el código. Bueno, volumen 9, Game Ground. Es un juego de Sega, originalmente en arcade, sí, fue porteado a Mega Drive. Es un juego de acción y estrategia, medio rarito.
¿Cómo se llama?
Game Ground. Ganá territorio, sería Game Ground. Bastante. O sea, simple y complejo a la vez. Es un juego donde vos ves la pantalla, tenés 20 personajes para elegir y tenés que, vos cuando entras a la pantalla ves como amiguitos tuyos captivos. Cuando vos perdés, vos te convertís en un captivo. Cuando juegas no tenés que rescatarte vos mismo. O sea, tenés que matar todos los enemigos en pantalla o llegar a la salida. El que jugó en su momento es un lindo juego, un juego divertido, tampoco es la gran cosa, pero bueno, esto es una remake completa, ¿sí? Volumen 10, Afterburner 2.
Uf.
El Afterburner 2 ya de por sí era un juegazo. Esto es una remake en 3D, así que te vuela la capocha.
Como le decíamos nosotros, era el Afterburner.
El Afterburner.
El Space Harrier, pero con un avión.
No, es más el Outrun, pero con aviones.
Claro,
¿cuál
verdad,
es? Pará, porque yo me confundo el Space Harrier con el Afterburner.
No.
El Afterburner es el que estaba en los arcades con la blanca.
Ese es el Afterburner. El Space Harrier es un chaboncito de corre.
Claro. Uno es un avión, otro es un chabón.
Claro.
En el chat preguntan de qué es el ranking.
No es ranking.
No escucharon la primera parte de la sección.
¿Vos están preguntando eso?
Bueno, muchachos, se las pido. No es un ranking, chicos. Estoy hablando de los.
Un montón de juegos.
Es un juego de colección, Diego.
De los 33 volúmenes de la Sega Ages Collection de PlayStation 2.
Que ahora está reeditándose en Japón exclusivo para PC.
Sí, exactamente. Bueno, el Afterburner 2 es un porteo en 3D hermoso y además tiene una ranged mode que tiene más aviones, más toda la movida, ¿sí?
Bla.
Para los que no jugaron, es como dijimos recién con Diego, básicamente es un outrun porque vas transitando diferentes lugares, vas cambiando el cielo, todo re bonito y vas bajando aviones como un degenerado.
Y tenía la terrible particularidad que la mencionaron recién los chicos de que en los arcades estaba una terrible cabina.
Fantástico.
Y lo terminás en 20 minutos.
Y además te cagabas vomitando encima con esa cabina.
Sí.
Pero bueno. Volumen 11. Esto me parece que te va a gustar a vos.
A ver.
Hokuto no Ken.
Oh.
¿Qué es? ¿Sabes?
¿Hokuto no Ken? Sí. ¿Es del anime?
Sí, pero decime el nombre, ¿cómo es conocido?
Estrella Puño del Norte.
Puño de la Estrella del Norte.
Eso, Puño de Estrella
del Norte. Es el juego del Puño de Estrella del Norte, el que salió en 1986 en la Sega Mark III. ¿Sí?
Ah.
La Sega Mark III, para los que no saben, es la consola anterior a la Master System que salió solo en Japón de Sega. Y es una remake de ese juego que era un beat 'em up en dos dimensiones, pero hecho en 3D. ¿Sí? Para el que le guste la saga, digamos, tiene más movimientos y está un poco más vinculado a lo que es el anime. O sea, es un, más un elemento de colección.
Cuando termines el ranking, perdón.
Fomentá la
cuando termines la colección esta, te voy a decir si faltó un juego o no. Que a hace ver. Falta de.
Bueno, bueno. Volumen 12. Puyo Puyo Tsu Perfect Set. Puyo Puyo.
¿Lo conoces? Puyo
Puyo. El que es un Tetris. O sea, es uno de los tantos clones de Tetris.
Sí. Pujan.
El Puyo Puyo es un juego, digamos, donde digamos unas tantas ramificaciones del Tetris y digamos de puzzle, donde lo que bajan son como unos bichitos de diferentes colores y el objetivo es más allá de limpiar tus líneas, es tirarle basura al otro para que llegue al tope de la pantalla.
Claro. ¿Sí?
Es digamos es uno de los mejores que hay de esta movida y es bastante parecido para los que conocen el otro de SEA, que es el Dr. Robotnik's Min Bean Machine. Sí. ¿Sí? Es bastante parecida a la premisa, digamos.
Sí, no me acuerdo. Son las bolitas de que vienen como unidas.
Sí, sí, que tienen carita.
Tienen como caritas, son como dos bolitas.
Y la basura son como burbujitas sin color, claro, que las tenés que sacar de las de encima.
Tal cual.
Sí, es un lindo juego. Además, esta versión tiene la quest, digamos, donde vos tenés que bajar 32 personajes, claro, con una historita de fondo.
Pablo Carbonell nos tira una nota de color. En el shopping de Spinetto tienen el arcade de Puño de Estrella del Norte.
¿El arcade de Puño de Estrella
del Norte? El que tenés que boxearlo.
Mira vos.
Sí. Bueno, volumen 13, mencionado ya, OutRun.
OutRun.
Una remake de la OutRun 1, ¿sí?
Che, está buenísima esta colección.
Ese es el juego de autos que más me marcó en mi vida.
Es hermoso. Es el día de hoy que yo lo juego y me encanta.
No, a mí la verdad que el arcade me frustraba cuando
era muy frustrante.
Estaba a punto de llegar a la meta, faltaba un milímetro.
Y la meta te pegaba.
Y que perdías, después te mostraba en el mapa cómo tu línea quedó a un milímetro de distancia de la otra meta y decís, la concha.
Pero no, eso es totalmente cierto. Pero me encantaba eso, estar transitando estados que se te cambia el clima. La verdad que
era genial. Decime que no sufrían.
Genial, esa fue la intro de uno de nuestros programas.
Eso. Decime que no sufrían cuando te chocabas y volaba la cabecita de la rubia, boludo, como si fuera de.
Sí, no, sí, quedó muy
bueno. En el saco de Mar del Plata, en el saco de Mar del Plata abajo tenían uno que era redondo y vos girabas el volante y girabas sobre tu eje.
Ah, sí, girabas, sí.
Una locura.
Dato de color: este run es el clásico, sí. Sabemos que después estuvo el SP2 y después en Play 2, en el año 2006, sacaron el OutRun 2006.
Sí.
Coast to Coast, que es un juegazo para el que le gusta el OutRun, obviamente, ¿sí?
Y estuvo el OutRunners también.
Pero no era oficial.
No, claro, era de
no arcade. La secuela oficial de OutRun es el de SP2. El OutRunners es de si no me acuerdo, es un porteo de consola, ¿sí? Algo así. Volumen 14, Alien Syndrome.
Juegazo.
Muy divertido jugarlo de a dos ese juego.
Sí, buenísimo.
La premisa del juego, estás encerrado en una gran, digamos, o sea, tenés que combatir a extraterrestres, tenés que matar a todos los bichos de un cuarto, tenés que agarrar power-ups, todo visto una vista medio isométrica de arriba, y después viene el boss, ¿no? El juego original se ve, es viejito, es del 87, el arcade. Este tuvo su porteo a consola, pero esta versión es hermosa, se ve de 10, ¿sí? Volumen 15, Decathlete Collection.
No sé qué es.
Vienen.
Ah, Decathlete de atleta.
Viene Decathlete, que es el juego de Sega Saturn. Ese que eran los Juegos Olímpicos, pero divertido, sí, digamos, con cómico, muy, muy
donde
bueno.
No rompías el joystick.
Tiene que estar el hiperolímpico.
No rompías. No.
El teclado en todo caso.
El Winter Heat, que es la misma premisa, pero con juegos de invierno. Y el Virtua Athlete 2000, que es el de Dreamcast, digamos, la última versión. Tiene los tres juegos con un poquito, digamos, de. Muy divertido. Si te gustan los deportes, es muy divertido.
Bueno.
Volumen 16, Virtua Fighter 2.
Bueno,
no hay nada más que decir.
No.
Juegazo.
Goti del año que sea.
Es un juegazo. Lo único, la única cagada, o sea, lo único bueno es que puedes subirlo a la maravillosa resolución de 640x480. Pero la única cagada es que dejaron de lado todos los tuiqueos que lo han hecho en Sega Saturn. Por lo que tenía modos muy divertidos que se lo sacaron. Volumen 17, Phantasy Star Generation 2, un remake de la segunda edición de Phantasy Star, sí, la misma premisa que el primer volumen.
Perfecto, otro.
Volumen 18, Dragon Force. Dragon Force es un juego de Sega Saturn.
¿Cuál es el Dragon Force?
Es un juegazo que muy poca gente tuvo la oportunidad de jugar, lamentablemente, porque fue exclusivo de Saturn. Y es un juego que realmente tendría que haber sido sacado en Play 1, pero como era exclusivo de Sega. Es un juego de estrategia y táctica donde vos tenés dos fases muy importantes en el juego. Tenés la fase del mapa, a los Civilization, que vos, digamos, manejás tus unidades toda la movida. Y cuando se encuentran, digamos, dos unidades, empieza la pelea.
Ah, mira.
Que es en tiempo real, vos manejas a tu general, vos podés elegir entre 8 naciones, ¿sí? Que según la nación tiene un objetivo diferente. Unir las naciones, separar las naciones. Y vos manejas al general y tenés todo tu ejército detrás. Podés pausarlo, usar poderes, toda la bola. Pero lo que me pareció muy divertido de este juego es que, en el caso de que, o sea, obviamente se pierde cuando el general pide el retreat o muere, pero si los dos generales quedan vivos y se mueren todas las tropas, pueden batirse a duelo ellos dos.
Ah.
Y el juego tiene una pinta muy anime, muy, muy lindo. La verdad es un juegazo.
Pensé que lo venías contando y me imaginaba las caras de los generales haciendo y apuntando con el dedo y mirando malo a los demás.
Como si fuera un juego de batalla naval, pero.
No. es una lástima, digamos.
No fue tajante.
Es un juego que en Sega Saturn salió en inglés, pero nunca salió en otra consola. La vez que lo partían en Play 2 es exclusivo de Japón. O sea, hay muy pocas oportunidades de jugarlo. No se puede jugar en japonés ese juego.
Es imposible.
Pero es un juego de la hostia realmente. Volumen 19, Fighting Vipers.
Fighting Vipers, sí. Para.
Me suena a mí también.
Fighting Vipers, ¿Dreamcast era?
De Sega Saturn.
De Sega Saturn, claro.
El Fighting Vipers 2 era de.
Todo
lo que sea de Sega Saturn no le puede sonar demasiado a nadie.
La Sega Saturn no tenía juegazos.
Pero la compró el jefe de marketing y los muchachos de Sega nomás.
No, pero por eso te digo que el
Itaco. En Estados Unidos, en Japón, tuvo más ventas que la PlayStation 1 al principio.
Sí, bueno, hasta que dijeron: mira, este muchachito de pelito amarillo. Dale para el otro.
Bueno, eso. Chau. Y encima que Sega, sí, Sega siempre hace lo mismo.
Final Fantasy VII.
Sega siempre hace lo mismo. Se adelanta 3 generaciones, te saca una consola de la puta madre y siempre queda atrás.
Sí, porque nunca supo hacer bien un buen marketing de los desarrolladores.
Y tampoco sabe remar.
Sí.
O sea, tiene 0 garra Sega.
Ojo, no.
0 garra.
En la época 16 bits, no. Porque sacó la Sega Genesis, la Sega CD, la 3. O sea. Te hacía un mega
sobre
consolas.
Te hacía un mega sobre consolas, pero la verdad es que la intención era muy buena. Fue desarrollado como el culo, pero la intención fue muy buena.
Sí. Bueno, pero por lo menos en esa época lo sostuvo.
Claro.
O sea, no lo dejó de fabricar.
Bueno, en este, en Fighting Viper, es un juego, un sistema de pelea bastante parecido a Virtua Fighter 2, ¿sí? Tiene la particularidad de que los personajes son como personas comunes. Y tienen armaduras. Vos podés ir sacándole pedazos de armadura. Además, los rings están aparedados. Y vos podés jugar con eso. Hacer combo juggle con la pared.
Aparedado.
Sí, tío, sí. Y el juggle.
Emparedado.
Sí, ya tiramos el ilustrado hoy.
Y después, si vos terminabas el ring con un golpe bastante fuerte, lo bajabas.
Lo bajás. Sí. Eso se mantuvo en el de Dreamcast, ¿eh?
Sí.
El espíritu es el mismo.
Este juego tiene una historia muy graciosa. Que es que el que lo estaba desarrollando, cuando terminó de hacerlo el juego y estaba aburrido, dijo, sí, se mandó un chistecito y agregó a Sonic como personaje para jugar. La gente que pone la papa le gustó, y ahí es donde nació el Sonic the Fighters, que es el juego de pelea de Sonic de Hedgehog.
Mira,
hay un juego de pelea de Sonic.
Eso sí, no lo sabía.
Tuvo mucho éxito,
pero no, es horrendo, es injugable. No, es una porquería. Sí. Pero bueno, está.
Era, la historia era la nota de color de
exactamente. De
perdón, ¿en qué número vamos? Que me perdí en la cuenta.
19.
Ah, gracias.
El 19 fue el
Fighting Vipers.
Vipers, listo.
20. Volumen 20. Space Harrier Complete Collection esta vez. Son todos los Space Harrier, ¿sí?
Pero sin estar rehechos en gráficos.
Claro, son todos emulados.
Está bueno.
Empezó a repetirla.
No.
Cartucho de 10 millones de juegos. Sí. 3 millones de Mario.
No, pero está bueno.
No, está muy bueno. Esta edición te trae el Space Harrier, el Space Harrier 2, el Space Harrier 3D y además las versiones de Game Gear también. Y tiene algo muy gracioso, que tiene la opción de poner el juego en 3D y te da instrucciones de hacerte los anteojos 3D azul y rojo. Las únicas dos ediciones de esta saga que no incluyeron fueron el Planet Harriers, que era un Space Harrier de A2, que se jugaban dos arcades que estaban pegaditos. Y el Typing Space Harrier, que era el tipo Typing of the Dead, que tenías que marcar las palabras, pero de Space Harrier. No están incluidos.
¿Pero eso qué? ¿En consola?
No, en PC. Volumen 21. Acá no voy a hacer mucho hincapié porque el juego es este. SDI and Quartet Sega System 16 Collection.
¿Qué?
Bueno.
Son dos juegos de estrategia de Japón, de Sega, el SDI y el Quartet, que habían salido. ¿Dónde? En el Master System habían salido. Y los remakearon como si hubiesen salido en las consolas de 16 bits.
Ah.
Pero son juegos realmente que no valen mucho la pena.
Listo.
Y el que sigue va a seguir la misma, el mismo destino, que es el Advance Tensei Ryaku Deutsch Tensei Sensuke.
Listo.
Es un cartucho, para poner el nombre.
Es un juego de estrategia que es milenario. Es un juego milenario que tiene por lo menos 30 iteraciones, porque salió en PC, Mega Drive, Famicom, lo que sea. Pero siempre fue exclusivo de Japón. Entonces.
Bien. Listo, ya está, desde allá.
Volumen 23. Sega Memorial Collection.
A ver.
Este compilado trae...
Déjame adivinar, ¿tiene Space Harrier? ¿Tiene...
No, te estás equivocando con el roster del All Stars PlayStation. Con Sega no, querido, con Sega no se jode. Trae 1, 2, 3, 4, 5 juegos de año del culo de Sega que oscilan entre el año 79 y 85.
¡Ah, la mierda!
Son juegos de arcade, ¿sí? El Hedon, el Tranquilizer Gun, Borderline, Congo Bongo y Doki Doki Penguin
Land. Congo Bongo era buenísimo.
¿Cuál era el Congo? El Congo Bongo es un juego muy divertido. Sos una especie de explorador que vas subiendo, digamos, unos nivelcitos. Tenés que ir saltando o llegando a la cima de una jungla. Sin que te caigan matando, básicamente. Y el juego que capaz no suena por nombre, pero lo tienen que haber visto alguna vez, es el Doki Doki Penguin Land, que es un juego que vos sos un pingüino que tiene que ir arrastrando un huevo y tenés que ir rompiendo. Sí. Tenés que ir rompiendo sin que se te rompa el huevo. Entonces es bastante. Es un platformer, pero con bastante puzzle, muy divertido.
Bien.
Y el Tranquilizer Gun es un juego donde tenés que cazar animales. Bueno, pero son juegos muy viejos que son lindos, están remakeados, están muy bien. Volumen 24. Last Bronx, Tokyo Bengaichi. El Last Bronx es un juego de pelea, ¿sí? De Sega, que lo que tiene es que salió al mismo tiempo que el Soul Edge. Por lo que tiene la misma captura de movimientos que el Soul Edge. Si vos jugás al Last Bronx, casi es como si estuviese jugando al Soul Edge, básicamente.
Para el que no sabe, Soul Edge es la primera iteración de lo que fue Soul Calibur.
Exactamente. Este juego también tiene armas, pero son armas como. No son armas blancas, son armas tipo un palo o una tonfa. O sea, más contundentes, no armas blancas, digamos.
¿Sí? No cortan.
¿Cómo?
No cortan. Pegan.
Exactamente. Volumen 25. Esto es una joya. Volumen 25 es una joya. Es el Gunstar Heroes Treasure Box. Viene. Gunstar Heroes en su versión de Sega Genesis y su versión de Game Gear. Dynamite Heady en su versión de Sega Genesis y su versión de Game Gear. Y el Alien Soldier. Juegazo de Treasure también. Muy al estilo Gunstar Heroes, pero con una tonalidad más seria, más...
Yo tengo una pregunta.
Contame.
Estos son... varias iteraciones de algo que fue saliendo en varios años.
En un lapso de 5 años, sí.
¿Cuál era el precio de cada una de estas cosas?
2.500 yen.
¿Qué es?
$32.
¿No es mucho para juegos tan viejos?
Son como bien.
A mí me parece bien, boludo.
30. Bueno, sí, es más, sí, es como cuando hoy
igual, hoy en día son $32. No sé cuánto duración en esa época. Pero digo, a mí me parece la verdad que es una buena
movida. $32 por cada volumen.
Sí. Pero salían uno cada 3 meses, boludo.
Sí. O sea que vos tenías 20 y pico de DVDs en la PlayStation.
¿Cómo?
Tenías 20 y pico de DVDs, uno por cada volumen.
Claro, 33 DVDs.
Ah, 33.
Esto es una gloria, el 25, el Gunstar Heroes, no hay mucho más que decir. Ya lo que es Treasure lo tocamos varias veces en este programa.
Sí, tal cual.
Volumen 26, ¿le suena el Dynamite Deca?
Sí, pero no tengo ni idea qué es.
Conocido como el Die Hard Arcade.
Ese sí.
Juegazo.
Sí. Ese que se ve en perspectiva.
Es un beat'em up.
Sí, un beat'em up medio 3D.
Medio 3D, donde sí, agarrabas bazookas.
Sí, sí.
Juegón.
Sí, juegazo. Yo lo jugué en arcade.
Sí, claro. Sí.
Y no entendí un carajo de lo que era ese juego porque no lo podía creer. Era muy novedoso.
Sí, era hermoso. Aparte, muy divertido. Aparte, tenía esa cuestión de cuando ibas corriendo, tenías que tocar los botones.
Es Quick Time Events.
Tenía Quick Time Events.
Antes que el God of War.
Antes que todo, creo.
Antes que el God of War lo tenía el chino.
En esta versión, más allá de mejorar los gráficos y poner modos de juego más divertidos, conceptos de arte, agregaron una opción de cambiar la ropa a los personajes, puedes vestirte personaje Golden Axe, cosas por el estilo. Y además el juego original tenía un minigame donde era una especie de emulación del juego Deep Scan de Sega, un juego de arcade de Neil Orto, y se la cambiaron a una emulación del juego de 1968 de Sega, el Periscope, que era, digamos, manejabas un Periscope.
1968.
68.
¿Qué puede haber hecho Sega en 1968?
El Periscope.
Pero eran
2 píxeles.
Bueno, pero estamos hablando de la misma época que estaba el Pong, que eran 3 píxeles.
Y bueno, no hacía mucho más. Volumen 27, Panzer Dragoon.
Uf.
¿Sí? Este tiene. Lo que tiene esta versión es. dos modos. El modo original, que es igual al de Sega Saturn, y el modo Arrange, que tiene un poco de mejoras, más niveles, cosas por el estilo.
Oh, quiero jugar ese juego.
Juegazo. Volumen 28, Tetris Collection.
Oh, a ver.
El Tetris me suena.
Pero pasa que Sega, no sé si tuvo buenas licencias.
No, Sega, acá hay todo un tema porque, por ejemplo, el Puyo Puyo tampoco era de Sega.
Claro.
Pero Sega, o sea, en su momento Sonic Team le compró a... ¿cómo? No me acuerdo el nombre de la compañía, así que lo busco.
No hace falta.
No, ahora me lo busco. Bueno, no lo encuentro. pero no, o sea, en esta colección hay juegos, digamos, donde se compraron licencias. En esta versión del Tetris viene el Tetris y dos derivados que son el Flashpoint y el Bloxit. Son derivaciones del Tetris.
El Bloxit, el Bloxit es el 3D. Y el primer Tetris,
¿cuál y el
es
Flashpoint,
el Tetris de arcade?
El Tetris de arcade. No el del arcade, sino el primero que salió en Sega.
Ah, bueno, no es otro Tetris.
Sí, la verdad que esta
no es tan bueno. No. Es que no fueron buenos Tetris esos. No sé, el segundo que dijiste cuál es.
El Flashpoint es una derivación, no, verdad, no tiene nada. No. Ahora la que se viene, volumen 29. Monster World Complete Collection.
Monster World. No me acuerdo cuál es.
Le voy a contar la historia del Monster World.
Oh, carajo.
Me imagino que le sonará el Wonder Boy.
Por
no me pongas tiempo
porque el Monster World in Wonderland. O sea,
exactamente.
Ah, el Wonder, el Wonder Boy 2, lo que debe ser.
Sí,
el Wonder Boy.
El Wonder Boy 2.
Ah, el Wonder Boy. Tuvo todo un problema legal. O sea, el Wonder Boy de por sí después derivó al Monster Land.
Claro.
Y además estuvo el tema legal de que una compañía compró derechos y después de ahí derivó al Adventure Island, que son juegos bastante parecidos con otra premisa. Esta colección vienen un montón. Son 12 juegos que vienen. Porque son las versiones de Master System, de Sega, de Game Gear, todo viene. Y esta, digamos, para que más o menos se ubiquen, el Wonder Boy tiene la siguiente cronología. Viene Wonder Boy. Wonder Boy en Monster Land.
¿Ese te decía
Wonder Boy Land. Wow. Wonder Boy 3 Monster Lair. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Y esta es fantástica, ¿eh? Wonder Boy 5 Monster Land 3. y el Monster World 4, que es un juegazo. Ese búsquenlo porque fue porteado a varias consolas.
Yo jugué el Wonder Boy y el Wonder Boy Monster Land.
Lindo.
Monster Land era RPG, man. Sí, un RPG en los arcades.
En los arcades, exactamente.
El Wonder Boy Monster Land era glorioso.
Pero el Monster World 4, búsquenlo. Manejás una minita muy al estilo muy arabesca. Es un juegazo. Es un muy lindo juego. Búsquenlo porque vale la pena. Hoy en día vale la pena. Volumen 30. Ya casi estamos terminando, por suerte. Galaxy Force 2 Special Extended Edition. Galaxy Force 2 es un juego, un shooter de naves espacial muy bueno de Sega.
No me acuerdo, pero me suena, pero no me acuerdo.
Esta colección viene con un re-release del Galaxy Force 2 que venía de la arcade.
¿Son,
¿sí?
¿Son los que son en scroll lateral?
No, de arriba.
No, de arriba. Vas avanzando.
Sí,
me acuerdo del 1, pero el 2 no me acuerdo.
Bueno, el 2 era, o sea, el 1 se veía bastante choto y el 2 se veía bastante bueno.
Está bien.
Pero lo gracioso es que el juego era de ese estilo, de una manera 1942, pero tenía cabina, era una cosa media loca. Y esta colección viene con el portero de versión original, la versión de Master System de Galaxy Force y la versión de Mega Drive de Galaxy Force 2. ¿Sí? Son lindos juegos eso. Volumen 31, este también, juegazo. Cyber Troopers Virtual On.
No sé. Cyber Troopers. No.
Juego de pelea de mechas, donde te moves libremente. Y usas armas, bombas, todo lo que sea. El tema es que la versión de arcade, la original, lo manejabas como si fuese con un joystick de dos palancas así. Vos manejabas el...
¡Ah, sí!
Vos tenías que tirarte para un costado para manejar el robot para un costado.
Sí, ya se
apretá. Juegazo de la gran puta.
¿Es requisito para todas estas colecciones que haya salido primero en arcade la versión?
No, pero generalmente Sega, su época de gloria fue la época de los arcades.
Sí, tal cual.
Así que... este juego también, o sea, lo que tiene la particularidad es eso, son mechas batiéndose a duelo con un montón de armas y originalmente el arcade se manejaba con un joystick dual, se llamaba, estaba bastante copado. Y los últimos dos volúmenes son lo que faltaba, digamos, la completa colección del Phantasy Star, que son el Phantasy Star 1 a 4 y la versión de Game Gear, el Phantasy Star Gaiden, todo eso, que esta versión no están rehechas, son las versiones emuladas. Y la última, la 33, es la Complete Collection del Phantasy Zone. Sí, viene el Phantasy Zone, Phantasy Zone 2DX, Phantasy Zone 2, todos los Phantasy Zone, la versión de Game Gear.
No,
y todas estas colecciones vienen con artwork, scan de los manuales, todo eso.
Me quedo con el Columns, el Panzer Dragoon,
Golden Axe.
El Golden Axe.
Outrun.
Yo me quedé con el 33 porque esas dos no vendieron nada y tuvieron que
dejar. Bueno, nos juntamos el sábado y lo jugamos los 33.
Bueno, no, aprovecho, che, primero, bueno. Excelente. Excelente, terrible, terrible. No sabía que existía esto. También en un momento hubo una invasión. Como ahora hay invasión de remakes, en un momento hubo invasión de colecciones.
Y eran colecciones muy lindas.
Eran todas muy lindas, pero bueno, hubo colecciones de Namco. Bueno, hubo un montón de colecciones.
Bueno, pero hubo dos colecciones maravillosas de Sega, que fueron las colecciones de las que hablamos. Las de claro, Sonic, que traían Sonic, todo. Que todo. El Sonic de Fighters está incluido en uno de esos, justamente. El Sonic R.
¿Por qué no está? Mirá el juego que yo tenía que,
a ver,
posiblemente
de Sega, ¿no?
Sí, por eso. No me acuerdo si salió alguna vez en Super Nintendo. Me parece que no.
De Sega en Super Nintendo.
Street of Rage.
No, Sega Genesis, exclusivo. Por bueno, eso. Dato de color es que creo que el volumen 34 iba a ser la colección de Bare Knuckles, que es el nombre japonés.
El nombre japonés.
Y no salió.
Que con un amigo le decíamos
Bare Knuckles.
Lo cortaron justo ahí, pero el Street of Rage también, juegazo.
Juegazo y tiene. Eran dos.
Tres. Y los jugué todos y estaban buenísimos.
Y a los que le gusten los Street of Rage, busquen. Una versión que hicieron unos fanáticos.
Sí, ya sé, ya la jugué. Sí.
Es una locura, boludo.
Es buenísimo.
Es una especie como de best of.
Sí.
¿Probaron el nuevo Double Dragon?
No.
Dicen que es patético.
Yo probé la demo y los movimientos son desagradables.
¿Y como el Dragon? Como el Double
Dragon. Pero el Double Dragon original es mejor.
¿Lo jugaste?
Sí.
¿Pero lo jugaste últimamente?
Ah, no.
Ah, jugalo últimamente, vas a ver.
Bueno, pero
pero si un juego del 2012 es peor que el Double Dragon del 80 y
pico. No, es peor. Lo que hizo esta gente es conservar la nostalgia.
No, pero
mal hecho, capaz. Mal hecho porque
cambiaron todo lo gráfico, así que muy nostálgico.
No tiene nada que ver.
No, está mal hecho. O sea, tendrían que haber conservado la nostalgia,
pero bien.
Mejorado el gameplay.
Mejoraron el gameplay, no es igual. Tiene un montón de combos más. Te puedes agachar para pegar patadas, puedes hacer un.
Es un juego nuevo que
el rol. No. Claro, lo único que conserva es el nombre.
Bueno, boludo, hubo una serie de dibujos animados de Double Dragon, así que.
Sí,
y después, la película, lo peor es que la vi entera.
Bueno, yo lo que quería decir para cerrar, bueno, estamos dando final a este hermoso programa que ha salido más que bueno. Ha tenido una altura de conocimiento que hacía rato que no tenía a este nivel, y la verdad que me encanta eso. Y sí quería decir que, como cierra lo que fue Sega, me encanta que el señor Sostecunturi ha publicado ya en la web de Facebook de Checkpoint la Sega Heritage Collection.
No, fui yo.
Ah, bueno, ahí está, vos, no importa. Bueno, ya para mí es un fantasma, aparece ahí. Bueno, la verdad que está, esto es una colección que definitivamente me voy a comprar.
Pero mira que son por separado, ¿eh? Son
sí, ya sale ahora en septiembre, están estos días saliendo uno.
El Jet Set Radio ya salió.
Ahí está.
Y ahora en octubre sale el Knights.
Ese boludo, por Dios, así como yo quería jugar Panzer Dragoon cuando lo veía en cosas, decía quiero jugar Panzer y era de Master
System. El Knights es un muy lindo juego que tuvo su porteo a Play 2 solamente en Japón, lamentablemente, y tuvo su secuela en Wii, que es muy linda, pero finalmente en América van a poder jugar fuera de lo que se gastaron.
Jugar el Knights, que es un juego que yo lo miraba y lo decía, quiero jugar eso.
Es loquísimo, no lo vas a entender al principio.
No, me encanta que sea así.
Sí.
Quería comentar que, bueno, felicitarlo al señor Gurú Valdovinos porque, o sea, hiciste el juego que no jugaste más caro de todos los tiempos. Porque si multiplicás $32 por los 33 volúmenes, son más de $1,000. De juegos que si, creo que si te instalás el MAME, jugás más o menos 75%.
No. No, porque los remakes lo valen, realmente están
sí,
remakes,
obviamente.
Lo tenés guiadas. Hoy lo tenés guiadas.
¿Eh?
Lo tenés guiadas hoy.
Lotaringue.
Primero que, número uno, que no digas eso. Número dos, hoy no se taringuea nada porque te cuento, taringa no funciona más. Porque lo que
bueno,
porque está todo lleno
es de. Como links. La página de Clarín,
pero bueno, está todo lleno de links rojos. Vamos a lo de Guille, que lo debe tener original.
Yo prefiero lo de Guille.
Sí. Me los trajo Taku.
Y verlo ahí. Y aparte me voy a comprar los de Sega. Los de Sega, estos nuevos que salen ahora, porque me encantan. Y aparte el Jet Raid, qué lindo que va a estar eso.
Y otra, una última cosita. Vos decías que no podía haber un juego de generales puteándose y batalla naval. Preguntale a Cañales.
¿Cañales?
Nada más te digo.
¿Ustedes tienen un juego de...?
Por supuesto, boludo. Naval.
que lo jueguen entre
los
así chiquititos.
Los que estén escuchando y sean fanáticos de Sega, capaz están preguntando: ¿dónde están los Space Channel? Pero el Space Channel 1 y 2 tuvo su colección propia, Special Edition para
sí, lo mismo donde están los Sonics, que es lo mismo, tuvieron sus colecciones.
Algún día cuando seamos viejos vamos a tener la Game Boy Collection los 6 capítulos que prometió ese hijo de recontra puta que nunca nos los va a hacer.
Ni siquiera en el 3, es terrible.
Yo nunca jugué un Shenmue.
Che, ¿el Shenmue, reedición va a estar o no va a estar al final?
No, no hay nada. No hay nada.
Te falta un chamullo.
Sacaron, ¿no?, un juego social de Shenmue, hijo de puta.
No, yo creo que esta nueva movida de Sega de sacar del ataúd estas joyas que tiene.
Tiene que derivar en un
porque Shenmue, también se corre el rumor de que van a sacar una versión HD del Skies of Arcadia, que es un RPG de la reputa madre, que fue exclusivo de Dreamcast por un tiempo y va a salir una remake en GameCube. Si siguen así y les va bien, yo creo que eventualmente el Shenmue es obligación.
Por favor. El Jet Set Radio me agrada mucho, pero el Knight me vuela la tapa de los sesos. Sí. Eso me pone muy contento. ¿Cuál es el tercero de esta colección?
¿Cuál era?
El Jet Set, el
Knights. Jet Set, Knights y
el Sonic Adventure 2. Uh-huh. Que a diferencia del Sonic Adventure 1, que yo me lo compré y me estafaron porque es el juego porteado en tamaño 4:3 la pantalla. Che, ¿qué pasó? ¿Nos viene a buscar la cana, boludo?
Sí, aquí. Porque dijo, pues la taringueaste, ¿ves?
Pero este sí, el Sonic Adventure 2 está reeditado en HD para que ocupe toda la pantalla. Toda la
sí.
Bueno, esto
hola, sí, hola, llamado por el concurso. Hola. Hola. ¿Me escuchan?
No.
Salí, pibe, no hay concurso.
¿Cómo que no? Ya me voy.
Bueno, esto ha sido. Esta interrupción no la entendí.
Yo tampoco, no estaba en el guión.
No, bueno,
del 100% de las cosas que hace Ernesto, ¿cuántas entendés?
No, por lo menos el 50. Esta es una de las que no entró. El 50.
Hola.
Bueno. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Checkpoint. Y por supuesto, la persona que va a hacer esta cosa que no entendemos va a hacer otra cosa que generalmente entendemos un poquito más.
Un poco, pero nos encanta.
Chao.
El momento particular de Ernesto.
Hola, hoy tuvimos un programa con muchos números, al final con sus 33 y 800 mil millones de cosas adentro de cada combinación de Guille. Seba nos trajo como 50 juegos que no nombro todos, y todo esto me trajo una frase. Solo hay tres tipos de personas, los que saben contar y los que no.
Genial.
Buenas noches.